Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, en la sintonía de la radio del deporte, la tribuna de nuestro Athletic, cada día de 1 a 3 de la tarde, para tener esa especial atención que siempre le dedicamos al conjunto rojo y blanco y para hablar de todo lo que es actualidad en el deporte y en especial en el Athletic, donde se está preparando, evidentemente, esta semana ese partido que va a enfrentarle al Betis este próximo fin de semana y que va a ser uno de esos partidos que sí que tengan ya pues un poquito más de exigencia. Eso que el Rayo Vallecano, por cómo había empezado y por lo que se vio en el partido, pues ya fue un partido bastante exigente. Pero bueno, el Athletic ahora tendrá que medirse a, bueno, alguien de los que se sabe que está en esa línea de pelear la zona alta, de pelear la zona de Champions incluso o de Europa League, que es donde quiere moverse el conjunto rojiblanco, el conjunto de Ernesto Valverde en esta próxima temporada. Partido frente al Betis del domingo a las 7 de la tarde. Partido para el que obviamente trabajan ya los Leones, hoy con día de descanso, pero mañana ya vuelta a los entrenamientos, el viernes también y el sábado con entrenamiento, en este caso por la tarde, y con rueda de prensa previa de Ernesto Valverde para el partido del domingo día 31 de agosto. Partido en Sevilla, en la Cartuja, por las obras que se están realizando en el Benito Villamarín y que impiden que el Betis pueda disputar sus partidos allí. Hay cierta inquietud también sobre si definitivamente esta semana va a estar Laporte o no va a estar Laporte. Bueno, por tercer día consecutivo nos ratificamos en lo que dijimos el lunes. El Athletic y Laporte tienen cerrado el acuerdo para que Laporte sea jugador rojiblanco. Laporte y el Al-Nassr tienen cerrado el acuerdo para que Laporte salga del Al-Nassr. Esto es desde que te lo contamos el lunes. Pero bueno, lo volvemos a ratificar. Laporte puede ser cuestión de horas, incluso horas mañana. Veremos, a lo largo del día habrá que darle a actualizar de todas maneras y estar pendientes de Radio Marca. Pero si no, a lo largo de la mañana de mañana. Bueno, los plazos cada equipo, cada club, cada jugador los marcan en función de sus necesidades, evidente también pues familiares, porque tiene que pues desplazar todo lo que fuese su infraestructura en Arabia, pero vamos, que está cerrado y es jugador rojiblanco, no de manera, bueno, de manera oficial podría hasta incluso serlo si realmente se ha producido un acuerdo ya. Aunque no sea con la firma suya, se pueden producir otro tipo de acuerdos que validan un contrato. Pero bueno, desde el lunes que te lo dijimos, Laporte es jugador, va a ser jugador del Athletic. Solo falta la presentación oficial, pero ya tiene el cierre de salida con el Al-Nassr y ha cerrado también la entrada en el Athletic. Así que tranquilos, que va a estar y va a llegar. No vamos a decir cómo. Como se dice en Twitter, lo de y si no cierro la cuenta, pero bueno, porque tratamos de dar la información más cercana a la realidad posible y en este caso pues tenemos una verdad bastante contrastada y bastante clara desde el lunes, y es que Aymeric Laporte, si no lo es con la presentación oficial, lo es de manera virtual, jugador del conjunto rojiblanco. La presentación oficial, obviamente, y la firma, pues puede ser digital, puede ser personal, puede ser avalada por su agente de turno, por lo que sea. Eso cuando se produzca y cuando lo veamos en el vídeo que colgará el Athletic, tampoco tardando excesivamente mucho. En el conjunto rojiblanco, Íñigo Lecue es noticia, y noticia pues desgraciada, porque está con una lesión muscular moderada en el aductor largo de su pierna derecha. Así que bueno, vamos a ver cómo queda esa evolución. para Lakewood, que no va a tener excesivo protagonismo seguramente en el equipo a lo largo de la temporada, sobre todo si toma pues más presencia Adama Boiro como sustituto de Yuri Berchiche en el lateral izquierdo, y con la llegada de Aymeric Laporte pues lo tiene también bastante más complicado, porque Paredes, y sobre todo si sigue a ese nivel, podría jugar tanto en la izquierda como en la derecha del centro de la defensa, y con Vivian y con Aymeric Laporte pues tienes todo bastante cerradito ahí en esa línea de atrás. Pero bueno, Lecue lo mismo te puede cubrir hasta una banda izquierda o derecha en el centro del campo en caso de que haya alguna baja o cosas así, pero bueno, no es ahora mismo, y seguramente pues desgraciadamente para él no es significativa su ausencia. Era más significativa la de Sancet, y se vio con su presencia y su participación en el partido, que acabó siendo realmente determinante lo que sucedió en el choque, en el último partido, en el partido frente al Rayo Vallecano. Más cosas en el conjunto rojiblanco. Tenemos también a la vuelta de la esquina la participación del Athletic femenino en la Liga, como comentábamos ayer, y además estamos con rueda de prensa de Olat Santana y Anne Campos, que están en las instalaciones de Lezama, y que obviamente a nosotros nos gusta también escuchar lo que nos tienen que contar, y sobre todo si estamos en un momento de inicio de la temporada, que ya se va a dar ese inicio de la temporada, y ahí estamos con las Leonas, con la rueda de prensa en las instalaciones de Lezama. Vamos con ella.
Bueno, kaixo. De aurrere denboraldi guztiak bezala ez entrena asko, partidoakin eta sentsazioak hartzen azkenean, nere kasuan 6 urte eta gero Ibarren, Lezamara etorri naiz, Atletika etorri naiz, eta bueno, apiskadanak adaptatzen entrenakin, entrenadoriakin eta jendeakin, eta egia esan oso gustoa, jendeak eta staff eta klub guztiak oso ondo akogitu diate, eta horrekin oso gustoa, eta baina azte ontako gogotxu.
Bai, ez, anek esan duena pixkat, bazkenen hainbeste nire kasun realen aurretik egonda, aldaketa nahiko potentea, baina oso erreixa. Azkenean bai jendeagatik, bai staff berria Athletic egiten duten danok, oso harrera erreixa egin diaten nire behintzat.
Pues contentas, y un salto evidentemente potente hacia adelante. Anne Campos, Olat Santana, en rueda de prensa este fin de semana 12 del mediodía.
Bueno, taldekiko aurrero prentxorko engo presidenteak eta izango due, eta nik uste importantia dela partioti partioa jutea egunetek egunea, eta bueno, individualki nik uste nire kasuan aurrelaria izan da, ba, ekipuak beharrezko momentuan edo minuturo edo partiro beharrezko gauzakitia, gol asko sartzia, eta alik eta partido gehien irabaztia.
No, pues a meter goles, claro, que es lo que cuenta, el intentar estar lo más arriba posible, que eso ya será cuestión de la rueda de prensa de presentación de temporada y de objetivos, que entendemos que también se realizará evidentemente para el Athletic masculino y para el Athletic femenino, para lo que tengan por delante y para lo que puedan tener por delante ambos equipos, que ya hay también, bueno, los dorsales oficiales evidentemente del Athletic femenino, el 1 para Santana, 13 Nanclares, Vega el 26, Madi el 2, el 3 Landaluce, 4 Bibi, Valero con el 5, Guiza con el 6, 7 para Amézaga, Zubieta tiene el 8, Sanadri el 9, Zugasti el 10, con el 11 tenemos Azcona, Baños con el 14, Pinedo con el 15, Estefa será con el 16, Nerea Nevado 17, Ortega 18, Vilariño 19, El Espuru con el 20, 21 Campos, Peque el 22, 23 Eider, Nerea el 27, Valerdi 28, Agote 30 y Gurtubay con el número 33. Esos son los números que ha hecho públicos también el conjunto rojo y blanco para esta próxima campaña, así que veremos si pues en el conjunto rojiblanco, en el Athletic, esos números van para, pues bueno, para estar bien, para estar arriba, para estar a gusto. Así que vamos con más, vamos con la rueda de prensa. Venga, que estamos en directo ahora mismo escuchando lo que acaban de decir en en la rueda de prensa en las instalaciones de Lezama sobre esa temporada que empieza para ellas.
Te había dejado un hueco que puedes llenar. Olatz, en tu caso, en la competencia quizá es muy dura con Nanclares ahí en la puerta. Un poco cómo os habéis encontrado en el equipo, qué es lo que esperáis para esta temporada.
Bueno, Caixo. Bueno, lo dicho, al final Naikari se ha ido, pero tampoco pienso que haya dejado un hueco. O sea, bueno, yo he venido a aportar lo que sé hacer y lo que el equipo necesite. Al final intentaré aportar muchos goles, que intentar aportar pues el equipo lo que necesite en cada partido. Con el equipo me he sentido muy bien, adaptándome poco a poco y con el entrenador y con todo el staff, porque para mí todo es nuevo. Y nada, las sensaciones son buenas para este finde, para toda la liga, y que intentaremos pues que este finde y todos los partidos, pues que los tres puntos se queden en casa o que nos llevemos en la mochila.
Bien, bueno, en mi caso, como bien has dicho, vengo a un sitio donde la competencia es muy grande, ¿no? Al final la Adriana es internacional. Bueno, yo al final vengo a hacernos cada día mejor, tanto yo como a ella, y bueno, pues a trabajar de la mano de ella y estar disponible pues 100% para cuando el equipo así lo necesite.
Bueno, pues son las declaraciones de estas dos jugadoras que llegan para aportar y para intentar hacerlo todavía mejor en el conjunto rojiblanco, que ya todavía mejor pues es complicado, es meterse ya entre los tres primeros en posiciones Champions y estar peleando, bueno, básicamente lo que peleó el Athletic durante casi toda la campaña pasada, que estuvieron pues haciéndolo muy pero que muy bien.
Que no somos el mismo equipo que en la pretemporada. Hemos ido creciendo poco a poco, las sensaciones, lo dicho, que son muy buenas, y obviamente estamos en proceso de crecimiento todos los partidos y hasta el final de la temporada, y así va a ser. Estamos en muy buena dinámica, los entrenamientos son muy intensos e increíbles, y estamos con muchas ganas de empezar en Lezama y de seguir la semana siguiente en San Mamés, que es un sueño para todas jugar ahí.
Partido contra el Barça, sí señor, claro que sí, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Anne. Bueno, hemos tenido varias semanas para ir adaptándonos, y está claro pues que no somos el equipo del primer día. Así también terminamos la pretemporada con portería cero, cosa que no habíamos logrado. Entonces, bueno, las sensaciones yo creo que son buenas, y nada, ya a por lo que viene.
Bueno, pues partido Athletic Tenerife este sábado a las 12, domingo día 7 de septiembre a las 12, el partido Athletic Barcelona en San Mamés en femenino. Así que a poderlo seguir perfectamente si queréis en la Catedral en San Mamés, uno de esos partidos bonitos, uno de esos partidos que tienen cosas chulas, ¿eh? Para poder disfrutar y para poder estar con las Leonas en un recinto absolutamente maravilloso como es San Mamés, y para ellas también es algo importante ese pasito hacia adelante también de ver a muchísima gente, ¿eh? Porque normalmente se dan cita pues miles de personas, algo que en las instalaciones de Lezama pues es más difícil y no suele ser pues tan atractivo, o por lo que sea pues no tienen ese aforo completo todo el tiempo, que sería lo ideal. Pero bueno, San Mamés siempre se da esa circunstancia. Mañana tenemos además en clave rojiblanca sorteo Champions. El sorteo va a ser a las 6 de la tarde. A partir de esa hora. Y por supuesto estaremos en directo en Radio Marca, ¿eh? Siguiendo el sorteo. El sorteo de la Champions. Y bueno, como todos los sorteos, empieza a las 6 de la tarde. Pero vamos, échale que lo mismo se acerque a las 7 la historia, ¿eh? Pero bueno, vosotros enchufáis Radio Marca 91.4 FM en Bilbao, Vizcaya, y donde no lo cojáis, la página web www.radiomarcabilbao.com, y ahí lo tenéis. Que, por cierto, este programa luego también lo tenemos en los podcasts, ¿eh? En iVoox, en Spotify, en Apple, en Google, o como se llame ahora lo de YouTube Podcast, creo que se llama ahora, bueno, en todas las plataformas, si no lo buscáis, que estará por ahí. Gracias por seguirnos, por cierto, porque nos seguís mogollón en los podcasts, y es una auténtica maravilla, y eso también nos da fuerza para seguir. Bueno, pues hoy vamos a hablar también un poquito de lo que nos espera. Hoy y mañana hablaremos un poquito de lo que nos esperan esos bombos de Champions, porque ya hay algunos equipos que se han metido ayer en esos bombos, el Pafos, el Kairat y el Bodoglin, que realmente son pues tres de las peritas en dulce, por así de decirlo, que pueden encontrarse en el Athletic. Todo lo demás pues es bastante, bastante potente. Esta noche también hay duelos para buscar esas plazas, que son el Rangers Brujas, el Ferencváros Karabaj, Basilea Copenhague o Fenerbahce Benfica. En el bombo 1, equipos como el PSG, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, no puede tocar Barcelona o Real Madrid. Luego bombo 2, Arsenal, Leverkusen, Atalanta, Juventus, Eintracht, bueno, esos son los equipos que se pueden encontrar, por ejemplo, en los dos primeros bombos. El más flojito será el bombo 4, que es donde va a estar el conjunto rojiblanco, pero ojo, porque hay equipos potentes y un mal sorteo te puede dar pues equipos bastante potentes en todos los sentidos. Te puede tocar un Galatasaray y un Newcastle, por ejemplo, del bombo 4. Te puede tocar, pues, qué decirte, no sé, un Nápoles que siempre puede traer problemas, o Ajax, o PSV, o Tottenham en el 3, o Marsella. Bueno, hay equipos complicados, incluso Olympiacos, Arsenal, Leverkusen, Atalanta, en el bombo 2, o sea, un par de ellos de cada uno de los bombos. Está la cosa difícil. Esto es la Champions. Esto es la Champions, papá, como diría el otro, ¿eh? Esto es la Champions, papá. O como dicen en Papayons, ¿eh? Ojo que volvemos este año también con Papayons, ¿eh? Esto es pizza, papá. Ya aprovechando, pues mira, ya hago la promo de Papayons. Esto es pizza, papá. Las pizzas de Papayons, las pizzas que nos van a acompañar también en esta temporada, y que tenemos las diferentes variedades, las especialidades del propio Papayons, como la super papa, o como la especial de John, la hot honey pepperoni, bueno, y luego las riquísimas pollo barbacoa carnívora, etcétera, como todos los entrantes, que tienes un montón de entrantes que están chulísimos, como ese puntito picante que tienen esas bolitas de queso cheddar con jalapeño, o las alitas de pollo, los picantitos de pollo, los fingers vegetales, tienes de todo, ¿eh? Con el Papa Day, que además tenemos los miércoles a 5,99 la mediana a recoger, y luego si tienes los dúos o los tríos, más baratito todavía, las pizzas, ¿eh? Dos medianas desde 8,99 en el trío, a 6,99 en el trío, 6,99 en el trío, en el dúo a 8,99. Son las diferentes ofertas que tienes, además del menú individual Papito, que también está muy bien de precio, o el Papa Kids, ese menú con pizza individual y con ese regalo, postre y bebida también para los peques. Así que ya lo sabes, ¿eh? En Bilbao, que la tenemos también en Manuel Allende, y que puedes elegir para coger en el propio lugar, para que te lo manden a domicilio, o para lo que quieras, ¿eh? O para disfrutarla en el propio local también. Así que disfruta de Papayons, disfruta de las pizzas, como nosotros vamos a disfrutar también de este Directo Marca Bilbao en tu compañía, con Papayons. Brindamos por ello también, ¿eh? ¿Se puede brindar con pizza? Bueno, también tienen bebidas, ¿eh? O sea que puedes brindar con lo que quieras. Puedes brindar con las pizzas o con la bebida, no hay ningún problema. Bueno, pues venga, con Papayons empezamos, con las pizzas, las bebidas, los entrantes y todo. Que ya sé que si no has comido te puede dar cierta hambre, pero nosotros tampoco lo hemos hecho y aquí estamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Bacalao y vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Guino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chinchin Diablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin Diablelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Te esperamos en tus ópticas Alana Fleru de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost!
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Atleti.
La mejor tribuna del Atleti que puedes tener es este directo marca a Bilbao, claro que sí. Y nosotros que conectamos ya con Jadi Anani una temporada más. Hola Jadi, bienvenido, muy buenas. Está por ahí, salvo que yo haya hecho alguna cosa rara, que también puede ser. Ah, bueno, sí, claro. Algo raro había hecho yo, efectivamente. Bueno, enseguida estamos con Jadi Anani. Que no nos oye ahora, y si no nos oye Jadi, pues va a ser complicado que estemos con él. Pero bueno, enseguida nos habla de la Champions, una Champions que suena así. A tener por ahí a Jadi Anani. Hola Jadi, muy buenas.
Muy buenas, ahora sí.
Culpa mía, no culpa tuya. O sea que... Bueno, pues eso, que... Oye, vamos a hablar de la Champions, porque hay un equipo que se metió ayer, que, bueno, perita en dulce puede ser, pero viaje peñazo también. Cuéntanos un poquito cómo está ahora mismo a falta de algo más de 24 horas. Recuerda que mañana es el sorteo a las 6 de la tarde, el sorteo de la Champions. ¿Cómo está el tema de los bombos y cómo está, aunque lo he dicho así un poquito por encima, cómo está lo que nos puede tocar, lo que le puede tocar al Athletic?
Bueno, los bombos ya están cerrados después de lo que has dicho ayer, de esas eliminatorias de playoff, con alguna sorpresa, porque, por ejemplo, el que has mencionado tú, ¿no? El Kairat Almaty, que es un equipo de Kazajistán, ha eliminado al Celtic de Glasgow, que es un habitual en ese tipo de competiciones. Luego, por ejemplo, el Pafos elimina a la Estrella Roja, que también es un nombre muy común pues en la Champions. Pero bueno, los bombos ya están cerrados a la espera de que se haga mañana el sorteo. Y bueno, con el cambio de formato que se hizo el año pasado con esto de la fase liga y tal, pues ahora te van a tocar obligatoriamente pues dos equipos de cada bombo, ¿no? En el bombo uno están pues los grandes cocos, PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barça. En el bombo 2 también hay grandísimos equipos, Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus e Eintracht de Frankfurt.
Y ahí faltaría también que entrase o Brujas o Rangers, que se enfrentan hoy, y alguno de ellos va a entrar. Va a haber pequeñas modificaciones en ese sentido por los cuatro partidos que comentábamos antes ahí hoy.
Bueno, sí, están por ahí, pues sí, ahí el eliminatorias de hoy, pues está el Karabaj contra el Ferencváros, Benfica contra el Fenerbahce, el Brujas Rangers que mencionabas y el Copenhague Basilea. Y luego, pues bueno, Bombo 3 también, grandísimos nombres, Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting Club de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Marsella. Bodo Glimt que se clasificó también ayer. Y luego el Bombo 4, que es donde están Athletic, están pues junto al Athletic, Mónaco, Ferencváros, Galatasaray, Unión Saint-Gilois, el Kaidat Almaty que mencionaba antes, el Pafo Fútbol Club y Newcastle. Así que bueno, no hay rivales fáciles, porque si no son grandes cocos a nivel de nombres, son equipos que también, pues eso, ¿no? Lo que mencionabas del Kaidat Almaty, un equipo de Kazajistán que ya supone un desplazamiento considerable. Así que nombres fáciles no hay.
No, está claro que te puede tocar y lo dicho, que depende cómo sea el sorteo, realmente puedes tenerlo mal. El Pafos Fútbol Club, Pafos de Chipre.
Correcto.
Es que, sí, sí. Si no, te puedes ir a Chipre, a Almaty, y bueno, pues... ¿Dónde podrías irte? Tocándote mal así las cosas, por ejemplo, te puedes ir, si estoy mirando aquí el bombo 4, por ejemplo, te puedes ir a Chipre, del 4,
un viaje,
ah bueno, claro, sí, me dice que ya está por aquí los Iñakis, que ahora los presento, que claro, que es un viaje, efectivamente, no puedes irte,
sí, sí.
Claro, es un viaje, sí. Pero bueno, sí, que te puedes ir a Chipre o a donde has dicho que es el Kaira de Almaty en
Kazajistán,
sí, sí, por que ahí, te han perdido.
Leí ayer que está más cerca de la China que de Madrid.
Sí, o sea, sí, que... Claro. Bueno, que está... Pero bueno, también te puedes ir al Bodo Glimt, que es pues casi en el círculo polar ártico, ahí para arriba. Viajes raros que te pueden tocar, hombre, luego ya del bombo 2 ya no hay viajes raros, y en el bombo 1 tampoco,
o sea, sí, pero
ahí ya son todos buenos.
Lo que sí tenemos es una referencia que es muy superficial, pero sí viene bien como para tenerlo en cuenta, y es que, bueno, está en el bombo 1 está Liverpool, en el bombo 2 está en Arsenal y bombo 3 está el PSV, tres rivales que tiene el Athletic en la pretemporada, y al fin y al cabo pues ha venido bien la pretemporada para medir un poco a qué se puede llegar a enfrentar al Athletic, cogiéndolo un poco con pinzas, porque al final la pretemporada es la que es, pero sí que nos hace una idea de la dificultad que puede llegar a tener la Champions, ¿no? Entonces, pues bueno, si sumas estos nombres tan potentes junto pues algún que otro desplazamiento que te puede llegar a tocar, por mucho que incluso te pueda llegar a tocar en San Mamés, a veces cuanto más desconocido peor es, ¿no? Y el Athletic ya sabe lo que es enfrentarse a nombres así, o sea que pase lo que pase sencillo no va a ser, eso está claro.
Lo que es bonito es que podamos estar hablando de Champions, de cosas interesantes, de cosas agradables, de llegadas de futbolistas de talla como la de Robert Navarro, Jesús Areso, la de permanecer jugadores en el equipo como Nico Williams peleando con todo un Fútbol Club Barcelona. Bueno, Areso incluso se dijo en algún momento, ¿no?, que se había peleado también con el Atlético de Madrid, que parecía que podía estar interesado, o eso se deslizaba desde Madrid y desde Pamplona, pero bueno, pues también al final decidió venir al Athletic, lo mismo que el caso de Aymeric Laporte, que también ha habido equipos que han preguntado por él, pero que tenía muy claro que su vida iba a continuar con su familia, porque su familia realmente vive aquí, en Bilbao. Y está cerrada su llegada al Athletic, es jugador rojiblanco, a falta de esa foto oficial de la firma, es jugador rojiblanco desde al menos el lunes, que es cuando te lo contamos nosotros, a falta de la foto oficial que confirme esa llegada, pero el acuerdo está cerrado. Estaba ya palabrado desde julio, ahora el acuerdo ya está cerrado desde comienzo de esta semana, porque ya ha cerrado también al principio de la semana la salida del Al Nassr. Así que todo lo demás alrededor pues está ahí, pero nosotros te decimos esto y esto va a ser así. Iñaki Benito, hola, muy buenas.
Hola, Alberto, muy buenas.
También estamos con Iñaki Zanguitu. Hola, Iñaki, muy buenas. Vamos abriendo también el tiempo de debate, el tiempo de tertulia. Enseguida también estamos con Yolanda Bustamante, que me manda un mensaje, me dice, estoy buscando aparcamiento. Pues lo tienes complicado. Aquí en el centro, que estamos al ladito de Diputación, esto es para venir en metro. O si no, pues lo tienes complicado, para meter al parking. O sea, no hay mucha más cosa. Mejor que no nos toquen los chipriotas, dice por aquí uno, como en la Nortosis. La gente se lo tiene clavado, ¿eh?
Y el, y, bueno, y más reciente que la ortosis está el Apple, ¿no?
Que, también. Pues,
la ortosis ya por lo menos acabó bien, pero lo de la Apple no acabó tan bien.
¿Cómo suena el tema de la Champions? Ya empieza a picaros el gusanillo de ver quién se mete, quién no se mete. Bueno, con estas eliminatorias que todavía pues faltan para hoy, que bueno, pues hay algunos equipos que también pueden ser un poco pues complicados, si acaso por los viajes, ¿no? Pues Fenerbahce volver a tener que ir a Turquía, Ferencváros Karabaj, bueno, Rangers Brujas bien, Basilea Copenhague, bueno, bien. ¿Cómo estáis con respecto a la Champions?
Bueno, hola.
Que no te he presentado, ¿no? Iñaki.
Sí, sí, pero bueno, hola.
De nuevo.
Sí, hola de nuevo. Digo que es que la realidad es que, tú lo has dicho, es que el sorteo cambia mucho la percepción, ¿no? La temporada pasada tuvimos un sorteo fantástico. O sea, nos tocaron cuatro rivales en casa que en principio éramos mejores que ellos y les ganamos a todos. Es decir, en cambio, por ejemplo, ahora, pues si te toca el equipo este que está a 300 kilómetros de China, allí o aquí, pues es una diferencia abismal, ¿no? Quiero decir que yo ese equipo en San Mamés, pues bueno, en el fútbol todo puede pasar, ya, pero claro, no es lo mismo que te toque aquí que toque allí, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, está el Benfica, que es uno de los equipos que puede entrar o no. Te toca el Benfica, que no sé si será el bombo 3. Te toca el Benfica allí. Bueno, pues ya, en bombo 3, en el Estadio de la Luz, un Benfica, que tiene una tradición tremenda en la Champions, no sé cuántos años seguidos llevará jugándola, a que te toque llegar a San Mamés. Y entonces, yo creo que, en principio, es el dicho este de Simeone, de partido a partido. Ir centrándonos en lo que toque, disfrutarla también, lo que toque, y bueno, pues intentar de dar la talla y desde luego competir con todos, porque lo podemos hacer con todos, pero claro, no es lo mismo según el sorteo que te toque, porque hacer 7.000 kilómetros a 300 kilómetros de China a que te venga aquí, pues...
Sí, bueno. Pero yo, siendo cierto que es así, que el calendario, como en todas las competiciones, condiciona mucho. Tampoco hay muchos rivales, es un caso extremo lo del equipo este de kazajo, pero el resto, el tema está en la dificultad de cualquier rival, tanto en casa como fuera. De los otros te puede tocar el equipo kazajo, pero cualquier otro rival en casa o fuera es de primera línea. Comentabas lo del Benfica. El Benfica en Andaluz o el Benfica en San Mamés, hay una diferencia, pero tampoco...
No, digo, pero he hablado de este caso, porque, por ejemplo, el otro rival del Benfica es el Fenerbahce, o... Quiero decir que... Y he hablado de eso también, por ejemplo, el Bodo Glimt, nosotros que somos ya mayores, cuando nos tocó el Rosenborg, cuando nos tocó ir a Noruega, ahí hacía un tiempo infernal, por ejemplo, cuando tuvimos que jugar allí perdimos. En Champions,
es muy determinante,
¿no?
Es que te toca el Bodo Glimt fuera y el...
Sí, claro, ¿cuándo te toca, no? Fuera, o sea, yo estuve en Tromso en agosto, ¿no? Bueno, pues pasamos canutas, ya, pero claro, si te toca ir justo... con un tiempo, pues eso, de que el campo esté congelado, no sé, hay condicionantes, cómo está tu plantilla también, o sea, en qué momento te coge a ti, o sea, hay un montón de cosas, pero por ejemplo el sorteo del año, no sé, yo
te puede tocar en invierno perfectamente.
Claro, el año pasado estar aquí y ver el sorteo de la Europa League, joder, y todos los que estábamos aquí dijimos, pues
salió
hemos tenido suerte, ¿no? Sí, o sea, sí. Estaba bien el sorteo. Bueno, pues la,
¿qué,
no nos
¿qué preferís? Lo podremos hablar también mañana seguramente, pero bueno, empiezo por ti, Jadi. ¿Qué prefieres? Como el año pasado, que decía Zangui, tus rivales, porque el año pasado se trataba de pasar, claro, de llegar lo más arriba posible. Rivales fáciles, entre comillas, o más fáciles, bueno, aquí realmente menos difíciles, podría decir, porque yo creo que fáciles no hay muchos. Rivales menos difíciles en San Mamés, o rivales más difíciles en San Mamés por aquello de que vengan, de que haya ambiente y tal y cual, y más fáciles fuera. ¿Cómo lo ves?
A ver, es complicado. Yo creo que siempre la clave pasa por hacerte fuerte en casa, ¿no? O sea, que los partidos que juegues en casa, que al final son los, bueno, son por igual, ¿no? Pero que al fin y al cabo son un poco lo que te marca, o lo que a priori son los, vamos a decir, más asequibles, a los que a priori dices, bueno, pues estos los tengo que ganar, ¿no? A partir de ahí, los que toquen fuera de casa, yo siempre he sido partidario de que toquen equipos, vamos a decir, más de renombre, pero no, hombre, no te firmo que me toque el PSG, el Bayern y el Liverpool fuera de casa, pero sí prefiero mil veces más que me toque, pues, una Atalanta, un Leverkusen, e incluso un Arsenal antes que tener un desplazamiento muy complicado. Al final, por mucho que tengan menos nombre, y lógicamente el Pafos es peor equipo que el Arsenal, prefiero mil veces el reducir el tema de aclimatarte en sitios muy complicados o más distanciados, porque luego sí que influye mucho en el partido, ¿no? Y nos acordaremos mucho de cuando Atleti tuvo que ir a Moscú para jugar ese Inter Europa League y, bueno, pues miles de otras en los que Atleti tuvo que jugar en césped artificial. Bueno, pues estas cosas cambian mucho la preparación de partido. Entonces prefiero mil veces más un equipo de renombre que tengas que visitar un estadio que sí, que es complicado, pues no sé, se me ocurre el estadio del Dortmund, y bueno, te ahorras esta adaptación, o sea, es mucho más fácil la adaptación a Alemania que a la de Kazajistán, por poner un nombre, y luego, pues aunque el Dortmund tenga mucho mejor equipo que el Kairat, pero bueno, da igual, o sea, yo prefiero mil veces, porque luego eso te influye mucho más en la preparación del partido.
Hombre, lo de que te toque el Kairat en casa, aunque sea de...
Sí, eso sí, eso está claro.
De Kazajistán, pues yo creo que da igual, el ambiente va a ser espectacular, o sea, es un partido de Champions, ¿no? O sea, no va a restar, que se le pregunta un poco, que claro, es más bonito que te venga el Liverpool, pero
ya, pero
bueno,
es que este, por ejemplo, estamos hablando de que ese sería un rival del bombo 4 que te toque en casa. Quiero decir que entonces si empiezas a elegir, yo prefiero que en el del bombo, los del bombo 1, pues bien, el bombo 4, joder, pues si te puede tocar no viajar hasta no sé dónde y pues bueno, pues ya es una ventaja, no solo en esa competición, sino también en la liga. Es decir, que porque al final vete, vuelve, es decir, sí, eso influye en todo, no es lo mismo. Seguro que le preguntas a Ernesto Valverde y no le apetece ni leche viajar allí, pero es que está el Astana también, que me parece que es del mismo país, sí, que puede tocar, sí, ¿no? Sí. Dice que entonces, bueno, pues que ahí están los detalles que pueden hacer que sobre todo a nivel de preparación, de gestión de plantilla y todo, pues influye muchísimo, ¿no?
El Astana, donde más
puestos. Yo creo que el Astana, no sé si eliminó a mi parece Atlético Madrid una vez. No, pero este no está.
¿No? Sí, pero este año no está.
No está.
Ah, no sé, hay algún otro, no sé con quién hoy juega alguien. No sé qué me has dicho.
Hoy los
Carabaj.
El Carabaj.
Sí, pero no sé. Carabaj.
Sí, eso, no sé. Bueno, decir que estos tipos de equipos, pues yo, el viaje, pues el Atleti también fue a Bakú, pero y se encontró allí 50 grados, y decir que bueno, pasó ya, pero bueno, pero tuvo que ir. Es decir que estas cosas al final no creo que sean agradables. Yo no digo como profesional, pues porque te exige eso, la aclimatación, el viaje, la ida, la vuelta, para afición también, pues no sé, no es lo mismo, pero bueno, toque, lo que hay que hacer es eso, pues ir partido a partido, ir sumando puntos y ya está, ¿no?
Por aquí dicen los oyentes que porra para los partidos de casa, nos dice un oyente, Bayern, Chelsea, Ajax y Newcastle. Y no os olvidéis del Newcastle, que estaba por ahí. Y otro también, que al Rosenborg dice que tampoco le ganamos aquí.
Aquí se empató el primer partido. Pero cuando se fue allí, aquel campo era una pista de hielo. Y es donde el Atlético quedó definitivamente fuera de la competición, aunque quedaba un partido.
Es muy determinante todo, en el sentido que incluso el Bodo Glimt no es lo mismo que te toque al principio a que te toque al final. O sea, porque claro, también depende del momento en el que te toque, también ir allí es diferente.
Claro.
No es lo mismo ir allí ahora en septiembre o octubre. En septiembre hay dos eliminatorias, en octubre ahora mismo no tengo de memoria cuántas hay, pero a que te toque en noviembre.
Claro.
Te
los momentos tuyos, porque igual resulta que cuando vas allí tú ya estás clasificado o el otro está eliminado, o sea,
la eliminatoria el 26 de noviembre, por ejemplo.
Claro, y
el 26 de noviembre te toca allí, o el 10 de diciembre.
Pero la Liga Noruega igual acaba antes, y están jugando esa competición.
Con el Esbjerg.
Claro, que al final hay muchos condicionantes y depende de tu momento, porque luego resulta cuando vas en enero, pues el Atlético resulta que va a tener que jugar la Supercopa,
ojalá vayamos en enero a algún sitio.
Yo lo que sí
pero en enero habrá Champions.
Bueno, Champions, sí, el 21 y 28.
Que de repente hay un mes donde el Atleti tiene un montón, más partidos. Entonces, pues influye mucho eso, el que, sobre todo lo que ha dicho Javi, me parece fundamental, es hacerte fuerte en casa. El año pasado el Atleti sumó los 12 puntos.
Sí, y a la hora de valorar si el sorteo ha sido bueno o malo, yo creo que sí es fundamental. Yo para el sorteo del año pasado fue el ideal, sí. Y es eso a lo que tiene que aspirar el Atleti, siendo a lo que tiene que aspirar. Vamos a ver, a lo que
ojalá
para valorarlo como positivo es que los equipos, todo entre todas las comillas, que esta competición ya es otro nivel, que los más asequibles sean en casa y los más complicados fuera, serían lo ideal, que es complicado y que es porque es un sorteo, pero aunque tengan menos atractivo los rivales que puedan venir a San Mamés, yo creo que al final el objetivo es pasar, ser competitivo contra todos e intentar llegar lo más lejos posible.
Yonander Bustamante, hola.
Arratsaldeon.
¿Has aparcado bien?
Sí, me ha costado, pero sí.
No te va a llevar la grúa.
He dado un par de vueltas, unas cuantas, pero bueno, sí.
¿Y tú qué prefieres? ¿Que haya ambiente de partido grande en San Mamés? ¿O solo con que sea Champions ya es partido grande, sea el rival que sea?
Mira, yo lo que personalmente firmo es, me parece que quedar entre el noveno y el vigésimo tercero, o sea, los clasificados, me parece muy buen logro por parte del Atleti, volviendo a Champions después de 11 años, y la verdad que, bueno, si me puede tocar algún rival asequible, entre comillas.
Hay que encontrar 8 peores.
Sí, y digo, lo de rival.
Y empiezas a hacer la lista y, bueno, te pueden salir.
Sí, pero hay que competir los partidos. Y luego está claro que a un partido puede pasar cualquier cosa, porque en este nuevo formato de Champions, igual que el nuevo formato de la Europa League la temporada pasada, pues bueno, tú tienes un único partido en el que te la vas a jugar contra ese rival en concreto. Entonces, bueno, yo sí que me haría ilusión poder ver pues un City o un, por ejemplo, un PSG, por ejemplo, pero sí que es verdad que la afición del PSG no es una afición que a mí particularmente me haga mucha gracia, sobre todo tener que igual aguantarla en San Mamés, en este caso encima como trabajador, pero bueno. Este ver año, un rival de Sanjundia en San Mamés, la verdad que puede ser bonito, un Bayern de Múnich, un Liverpool, pero está claro que habéis mencionado Bodø/Glimt. El Bodø/Glimt, no nos olvidemos que ha sido semifinalista de Europa League igual que el Atleti la temporada pasada, y jugar en el campo del Bodø/Glimt, un campo de hierba artificial, y encima, pues bueno, a niveles extremos de temperaturas bastante bajas, pues es cuando menos dificultoso, ¿no? Y bueno, si podría tener al Bodø/Glimt delante, pues hombre, lógicamente le preferiría en San Mamés, pero tampoco sin confiarnos, porque es un equipo que juega muy, muy, muy bien a fútbol y lo ha demostrado durante estas últimas temporadas.
Este año ya es la segunda vez que se da ese formato, el formato actual.
Con un cambio, que ahora las eliminatorias de, pues el que quede mejor clasificado, ahora tiene el partido de vuelta en casa. Cosa que el Atleti, pues la temporada pasada en las semifinales,
en octavos, luego
debería de haber tenido el partido de vuelta en San Mamés, pero no las tuvo, y entonces ahora, casualidades de la vida, justo pues cuando ha pasado estas circunstancias, ahora ha decidido la UEFA volver a cambiar esa norma, que me parece lógica, ¿no? El equipo que mejor clasificado haya quedado en este caso, que pueda tener una cierta ventaja y que el partido de vuelta lo juegue en casa.
Sí, lo que pasa es que luego te coge también el que te gane, te coge el factor campo. O sea, el factor campo es en función de quién lleve, bueno, pues la Champions, que tiene ese factor de que al final el que vaya por el cuadro de ganadores, si hay otro que te gana, pues luego será el que coja ese factor cancha. Así que, bueno, no está nada mal. A mí el formato me gusta. Mira que no sé.
Sí,
o sea, cuando
bien
le cojamos el tranquillo, también sí. El año pasado yo creo que estábamos un poco perdidos. Sí que es cierto que es muy de yo voy a lo mío y luego ya miro en el final de la jornada, porque yo creo que el año pasado nos perdimos un poco entre quién está jugando con quién, en qué momento, qué me beneficia, dónde me quedo. Pero si tú vas a lo tuyo y miras cómo queda la clasificación al final de la jornada, el formato
sí, mola. Son dos partidos más, te garantizas cuatro partidos en San Mamés y prácticamente, pues quitando algún equipo que se pueda quedar descolgado pronto, hasta la última jornada la mayoría de los equipos tienen opciones de entrar entre el playoff o del playoff al billete directo. Bueno, sí, es interesante. No sé, porque te garantizas también equipos potentes, tanto en casa como fuera. Bueno, pues yo creo que poco a poco ir cogiéndole el aire, pero que el año pasado yo creo que bueno, hubo una buena una buena experiencia y se demostró además que la primera fase para equipos que aspiren a ganarlo, la primera fase tampoco es definitiva. Bueno, pues yo creo que es interesante y bueno, pues que al Atleti le puede ir bien ahí.
Y que cada... Bueno, que yo tenía la sensación de que parece que cada partido, bueno, tenía menos importancia que el año, bueno, que el anterior formato, al fin y al cabo, pues había dos partidos más, pero sí es cierto que puedes incluso hacer una buena fase liga y no pasar, ¿no? Recuerdo, pues, había un par de equipos, creo que uno de ellos era el Stuttgart, que ganando tres partidos de ocho, que no es ni mucho menos una mala cifra, se quedó fuera. Porque, bueno, creo que había empatado uno y el resto los perdió. Quiero decir que parece que te da como cierto margen, porque al final, pues bueno, cuando tenías la fase de grupos con seis partidos, pues era mucho más exigente y sí que cada partido valía oro, pero es que este también, o sea, al fin y al cabo, yo pensaba que le iba a quitar como un punto de emoción, ¿no? Como que los partidos iban a tener menos valor, pero no. Y incluso el tema de entrar entre los ocho primeros sí que tiene mucho, mucho valor. Y ahí sí que tienes que hacer, pues bueno, tienes que ganar, yo creo que un mínimo de seis partidos de ocho, porque si no, o sea, para garantizártelo, si no, sí que es muy complicado.
Javi, no nos olvidemos que el actual campeón de la Champions League, que es el PSG, no hizo una fase de liga muy aseada, quedó decimoquinto y de hecho, sí, pues es el actual campeón de la Champions League, o sea que...
¿Qué os parece el formato, Zanguito? ¿A ti qué te parece?
Desde el punto de vista del Athletic, que vamos a decir que está en el bombo 4, es un sistema más beneficioso que el anterior, sin ninguna duda, porque en el anterior pues hubiera sido, entre comillas, el equipo más débil del grupo, ¿no? O sea, le hubiera tocado en un grupo de 4 con un ida y vuelta con un equipo del 1, del 2 y del 3, con lo cual quiero decir que en este formato creo que iguala más las cosas respecto a equipos que en principio lo pueden tener más complicado, simplemente pues porque no ha participado muchos años en la competición y te mandan a un bombo en el que en principio pues bueno, pues ahora vas a estar más en igualdad de condiciones, sí. Y el caso que
es dicho, más bonito eso, porque al final te meten en un grupo en el que eso pues tienes, eso, ¿no? Tienes mala suerte de que te toca, joder, pues simplemente con los bombos que están
City,
ahora mismo
dos, en el City del grupo del bombo uno, y no sé quién está en el, sí, dos, otro, el Bayern, no sé quién está, uno
sí, que el tres, incluso ahí muy potente.
La cosa sí, entonces, partidos, claro, muy bonitos en San Mamés, pero
vas como cuarto del grupo, vas como
la cosa no,
vas sale, como cabeza de turco realmente, ahí
luego puede pasar cualquier cosa, ya, pero no suele pasar. Es decir,
y
cuando
encima,
en el antiguo formato
a dos partidos también con cada equipo, que no es claro, a uno, claro, a uno, a uno y en ¿no? casa puede pasar cualquier cosa. A dos al final ya es, si le has ganado uno, el otro te lo van a ganar y ya suman puntos y tal.
No nos tocaron equipazos del, pero la última experiencia que jugamos la Champions, pues la verdad es que no sé, no disfrutamos gran cosa.
O Porto Shakhtar, ¿no? Y creo, no sé si fue
el Bate Borisov.
Y ir a Borisov y perder encima.
Pues, claro, pero ¿por qué? Porque vas a un sitio que está muy lejos, unas condiciones, exacto, tal, en el momento que tú no era tu mejor momento, ya pierdes allí, vas a Oporto, pierdes también en Oporto.
Te ganas el Oporto en casa.
Ganas el último partido en Donetsk, que se jugó en Leeds, pero... Ya, pero no sé, o sea, yo no tengo un recuerdo de joder que bien me lo pasé en Champions. Yo, por lo menos, es decir, que no...
Y la gracia de este formato es que te da más variedad, ¿no? Al final son cuatro visitas, te recibes cuatro equipos diferentes también, o sea, esto al final, pues bueno, al que sí, le gusta
no,
más...
Aunque no lo ves en casa, aunque no lo ves en casa en tu campo, pero realmente estás viendo a tu equipo ocho partidos Champions.
Sí, sí.
Bueno, ocho rivales diferentes, o sea...
Sí, sí. Pues seguro que yo creo que el Girona debe estar agradecidísimo de este formato, porque además le tocaron cada equipo, o sea, entre Milan, Liverpool y demás, o sea, bueno, eso fue una experiencia para ellos seguramente espectacular, pero bueno, yo entiendo que también Athletic, a ver, entiendo que la ambición es no estar de paso, que se me entienda, o sea, dudo que sea favorito a ganar la Champions, pero que, hombre, que tenga un buen papel, que compita, ¿no? Que es lo que se suele, la etiqueta que se suele poner.
Jugar octavos, que ya me está pareciendo a mí suficiente, jugar octavos, ¿os parece suficiente? Llegar a octavos.
A mí no.
Sí.
No, ¿eh?
No, yo si llego a octavos quiero jugar cuartos.
Ya, coño,
no, claro, no, no, es que claro, es decir, ya en octavos.
Yo quiero tenemos... ganar la Champions League.
No. A ver.
Si no hemos podido con la Europa League, lo de la Champions
League. No, pero bueno, la Europa League se hizo el babe que se hizo, hubo un mal día.
Una lástima que no le benefició al Athletic ese cambio que pensábamos al principio, incluso que iba a ser así, el tema de que se ha cambiado este año, de la vuelta en casa, porque hubiese podido tener la vuelta en casa y hubiese tenido las vueltas en casa, pues hasta la final. Pero bueno, pues en este caso sí, ese es el cambio más determinante, ¿no? Que las vueltas van a ser en casa para los que queden primero, o sea, en orden. O sea, si has quedado primero en la liguilla contra otro que ha quedado peor, tú vas a jugar la vuelta en casa. Eso sí, si el que ha estado peor te gana, coge tu primer puesto y ese empezará a disputar las vueltas en casa, aunque sea frente al segundo. Si alguien le gana al primero, ese alguien tendrá las vueltas en casa, en cuartos y en semifinales, porque claro, el primero se podría enfrentar solo en octavos. En cuartos y semifinales ganaría el factor campo con respecto a otro que pudiese ser el segundo.
Me parece hasta lógico.
En semifinales, pero
me parece hasta lógico porque le has ganado un equipo que, bueno, que si ha quedado muy, muy por delante es por sus méritos propios. Es un equipo de mucho potencial.
Hombre, tiene su aliciente también, que el 20, por ejemplo, ¿no? Se pueda enfrentar, no sé cómo son los cuadros, pero no, el 20 se enfrenta al primero, le gana y en
el PSG a Liverpool como el año pasado, por
y
ejemplo,
en cuartos y en semifinales, que podría enfrentarse contra el bloque del tercero cuarto y contra el segundo en semifinales, pues tendría el factor cancha a favor.
Sí, bueno, es que Liverpool, lo que ha dicho, el Liverpool arrasó el año pasado la primera fase, pero le tocó el PSG, que había quedado el 20, no sé, el 20 algo, no sé qué número quedó. Pues bueno, pues te toca. Qué bien, lo has hecho la primera fase ya, pero mira, ahora me toca el PSG. Pues bueno, pues es que es eso. Esto es lo que tiene este formato. Sí. O sea, este formato es lo que tiene, que te da más opciones, igual a más, pero bueno, al final, el año pasado creo que llegaron los que tenían que llegar.
Los ocho finales, los cuartos al final siempre juegan los mismos. Eso es de cada uno va haciendo, puede haber una sorpresa, siempre hay algún equipo sorpresa, pero es raro. Pues hubo una eliminatoria al City-Madrid, el Liverpool-PSG, bueno, alguno se queda por el camino, pero sí. Es raro que en cuartos pueda haber uno, siempre hay... Un equipo
octavos sorpresa. Te vale, Bustamante, ¿o no? Como Zanguito.
Yo primero ya he dicho que quedar del noveno al vigésimo tercero de Champions League me parece, pues, como adecuarlo al objetivo número uno del Atleti en una Champions, volviendo después.
El objetivo tiene que ser entrar entre los 24.
Por eso me refiero, de quedar del noveno al vigésimo tercero, porque no, a ver, me parecería algo espectacular que quedase de primero al octavo, aunque
yo exactamente,
bueno,
perdona, no he dicho que no me valga, ¿eh? He dicho que si estoy en octavos, quiero pasar a cuartos.
No, pero claro, ahora mismo, antes de que empiece, ver cómo está el equipo.
Yo
ahora
eliminatoria más, sí.
¿Qué definirías como buen papel del equipo? Voy a cambiar la pregunta.
Pues competir bien, sobre todo, ante rivales de mucho potencial y enjundia, y sobre todo también que...
Eso, si quedas el 30...
No, pero si quedas, me refiero del noveno al vigésimo tercero, y te clasificas, lógicamente, y haces un buen papel ante equipos, pues como, yo que sé, City, Liverpool... Por poner ejemplos así de mucho potencial, pues la verdad que creo que es bueno, ¿no?
Igual me estoy haciendo mayor, pero a mí sí, veo competir los octavos, aunque los pierdas, en una Champions que el Athletic no ha pisado hace tiempo, a mí me parece que es bastante...
Sí, tener una eliminatoria más, porque el Athletic en los últimos años no se ha clasificado
contra
el anterior formato, entonces...
Hombre, en octavos vas a ir contra alguien potente.
Mira, pero sí, o no.
Quiero decir
que igual puede ser con alguien como tú y te toca la vuelta y juegas la vuelta en casa o juegas y haces te sale un partido bueno, pasa. Es decir que
al final,
yo te entiendo lo que quieres decir.
Los peores equipos de los ocho que van a quedar fuera, al menos seis o siete van a ser claramente los peores equipos. O sea, puede haber alguna sorpresa, con lo cual luego ya la ronda de playoff de 16 a vos, y sobre todo si pasas a octavos, no va a haber ninguno así. Hombre, puede ser como tú, claro. Hombre, a ver, si el Atlético está bien, puede igualarse a muchos equipos.
Eso quiero decir, que al final, yo te entiendo lo que quieres decir. Joder, yo soy en esto de ir partido a partido, y vamos, si pasa a octavos, encantado, y luego, pues si compite en octavos y cae, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos, no creo que Atlético se pueda pedir más, que parecía que el año pasado se pedía que tenía que ser campeón.
El año pasado se pidió, yo creo, llegar a la semifinal.
Llegar lo más lejos, seguro.
Sí, pero...
Pero también los equipos que había el año pasado, había buenos equipos, pero sí que era más equipos del tipo Athletic.
Yo, o sea, yo cuando entré a Mamés al partido de la Roma, no sé, tampoco decir, bueno, si hubiera caído eliminado por aquella Roma, que pasó una jugada clave en el minuto 15 y el Atleti sacó el partido, pero si no, tampoco. Es decir, bueno, el Atleti había hecho un buen papel y la Roma era un equipo igual de bueno que tú. Sí. O sea, es decir, que no. Y el papel.
Es que ahora en Champions estamos considerando.
En cambio, nos echó un equipo bastante peor que nosotros.
Que son mejores. ¿No? Para lo mismo que decimos que para la Liga, llegar al nivel del Barça o del Real Madrid, pues es muy difícil. En Champions hay otros 6.
Totalmente de acuerdo.
Como el Real Madrid, que ya suman 8.
Totalmente de acuerdo.
Lo que sí es importante es, llegues a donde llegues, son las formas.
Eso
porque estamos, el año pasado estamos diciendo que semifinales, mirándolo, es un hito histórico para el Atleti. Eso no había llegado otras dos veces. Y todavía hay gente que le está raspando. Porque es una oportunidad perdida, Se llegó a semifinales que solo había pasado otras dos veces.
Efectivamente.
Si llegas, vamos a ponernos que pasas la primera ronda, llegas al playoff, y te toca el City, porque como el año pasado le tocó al Madrid y viene a San Mamés, empieza a jugar a San Mamés y te mete 4, pues va a acabar diciendo que has hecho el canelo en la Champions.
Pero es que
esa va a ser la lectura de mucha gente que está haciendo la lectura de que has hecho el canelo en la Europa League el año pasado.
Dependerá también de eso.
Es injusto, yo creo que sería injusto. Por eso que las formas son importantes.
Dependerá lo que hagas también el resto de competiciones. Es decir, el año pasado también todo se magnificó porque Athletic quedó cuarto en la Liga. Es decir, si en Athletic el año pasado se le eliminan las semifinales y encima queda séptimo, pues a la gente se le quedaría un sabor de boca, bueno, mejorable. Si este año en Athletic, por lo que sea, supongamos que cae eliminado en los playoffs de Champions, pero es que luego queda séptimo en Liga, pues la gente no creo que esté satisfecha, o queda sexto en Liga, pero es que no pasa ni una ronda ni de Copa ni de Supercopa. Pues entonces va a ser una temporada que se quedará muy a medias. Yo creo que todo influye. Al final, la Liga es lo que te marca un poco también el cómo estás, que eso es una evidencia. Y a partir de ahí, en el caso del Athletic, que no parte como de los favoritos de ganar la competición, de la Champions, quiero decir, pues, hombre, si tú haces un buen papel en Liga y en la Champions, pues compites, bueno, pues la gente va a estar satisfecha, sobre todo pues según también qué desplazamiento le toque, sobre todo pues eso, también lo que decíais, qué entidad de equipo, o sea, ¿no? A qué nivel de equipo se enfrenta, sobre todo pues en eliminatorias y demás, ahí es lo que yo creo que influye un poco la sensación que te puedes llevar.
Sí, lo que pasa es que antes de empezar siempre queda muy bonito, no, es competir, es un premio, está no sé qué, bueno, como te vaya mal y es lo que hablamos de la Champions del 2015, o sea, la sensación, acaba la competición y dice, ¿y qué hemos estado haciendo aquí? Que es algo que se arrastró a la siguiente competición, que juega el Atlético en el Torino y lo mismo, o sea, sí. Entró una deriva que pues tengo que decir que incluso es un premio jugar a la Champions, sí, pero no hay que afrontarla como un premio, sino como competir, porque si no te puede arrastrar al resto de la temporada, al resto de competiciones, y puedes llevar una mochila importante.
Bueno, por eso es importante el final de Copa, Luego se llegó a
la
final de Copa
ese año. Sí. Pero en Europa...
Y séptimo en Liga al final, que me refiero que luego tuvo una racha, enganchó justo la eliminación de Europa League, justo antes, entre medias, en enero había pillado Copa del Rey y el Atleti fue pasando eliminatorias de Copa del Rey. De hecho, es que se plantó en la final contra el Fútbol Club Barcelona, o sea, eliminó al Español en semifinales. Y luego recuerdo una remontada en Liga bastante bastante potente del Atleti, de estar la primera parte de la Liga del décimo para abajo, recuerdo perfectamente estar en mitad de tabla para abajo y el Atleti empezó a conseguir victorias, se plantó séptimo clasificado, jugó la final de Copa y de hecho luego, pues bueno, tuvo que jugar las rondas previas de Europa League y luego el siguiente verano, pero bueno, acabó dentro de lo que cabe bien la temporada. Pues
mañana el sorteo y mañana que seguiremos hablando de Champions, que nos gusta hablar de Champions también en el programa por la mañana, porque el sorteo es por la tarde, a las 6 de la tarde. Mañana ya, con esas 4 eliminatorias que hay hoy, pues con los grupos definitivos, y ya pues veremos quiénes son los que le tocan al Athletic. 2 del bombo 1, 2 del bombo 2, 2 del bombo 3 y 2 de su propio bombo, el 4. Aquí nos da una propuesta a un oyente. Bombo 1. Ah, bueno, no, esto ya lo sabéis, pero por si acaso, no se puede en la fase de liga enfrentarse a otro de tu misma liga, ¿vale? Entonces, o sea, que al final Hay algunos emparejamientos que no se van a poder dar y hay algunos pues más fáciles de ser. Hombre, que van a tocar ingleses, eso es bastante obvio y evidente por la cantidad de ingleses que hay, que son los cinco más el campeón de la Europa League, más, o sea que al final te va a tocar inglés, porque encima entre ellos no se pueden enfrentar, lo mismo que no te puedes enfrentar a los españoles. Bombo 1, Dortmund-Chelsea se pide por aquí, bombo 2, del bombo 2 Atalanta y Brujas, del bombo 3 Slavia Praga y Ajax, y del bombo 4 el Newcastle. Nos faltaría uno ahí, pero podemos poner el...
Para buscar la clasificación directa.
El Almaty, buena... ir a Kazajstán.
Bueno, yo voy de la mano de este viento. Al final es que, a ver, es muy bonito el tema de los desplazamientos, o que te visite un Liverpool, por ejemplo, que tengas que ir a Anfield, pero luego al final yo creo que el Atleti tiene que mirar por su beneficio deportivo, y al final, pues oye, pues si te puede tocar equipos, entendamos, más asequibles, como que no son pues los mejores equipos del bombo, pues yo es que lo firmo con sangre. Al final es lo que beneficia al Atleti, por muy bonita que sea la Champions, cuanto más fácil, realmente mejor.
Nos ponen aquí también una pregunta de cuántos puntos habría que sacar para poder pasar la fase de liguilla.
Yo creo que con 12 puntos está garantizado.
No sé cuánto se quedó el corte pues, el año pasado.
Pues te lo digo ahora, lo voy a buscar.
En 11 puntos.
Ah, pues en 11
puntos. Los peores equipos fueron Brujas, Sporting, sí, Club de Portugal y City, y con 11 puntos pasaron.
El Brujas, 11 puntos, sí. Y el Dinamo Zagreb cayó con 11.
Con 11, por sí, diferencia de goles.
Ganando los 4 de casa.
Sí, el City quedó 22º con 11.
Con los 4 de casa está
en casa, pasas.
O sea que ya...
Sí.
Y para quedar entre los 8 primeros, 16. Metió, el Aston Villa se metió con 16.
16,
entre los
8
primeros. Sí, 12, los 4 de casa.
5 victorias, un empate y 2 derrotas.
Los 4 de casa, bueno, ya veremos. Uno fuera y 3 en casa.
Bueno.
Fuera y 3 en casa. Ganar los 4 de casa es complicado hasta en Liga. Hasta en Liga ganar 4 seguidos en casa es difícil, así que más en Champions. Pero bueno, eso será mañana, claro que sí. Podéis seguir mandándonos mensajes, al 696-036-196. Ojo con los cruces de octavos, que pueden ser con equipos de la Liga. Sí, nos dice por aquí otro. Los cruces ya, sí. 696-036-196. El Athletic, encabezando la Liga. ¿Se puede decir así, aunque sea quinto? Está en el grupo de los de seis. O sea que bueno, ni tan mal. 2 partidos, 2 victorias. ¿Cómo estáis viendo al equipo en este inicio de campeonato? Venga, Busta, primero.
Pues bueno, teniendo en cuenta, bueno, las pretemporadas son lo que son, ¿no? Pero yo sí recuerdo hablar con gente de mi entorno, cada vez que el Atleti jugaba un partido de pretemporada y lo perdía, yo les decía, digo, vamos a ganar el primer partido de Liga. Y tenía confianza de que íbamos a ganar al Sevilla. Vale que se ganó de la forma en la que se ganó, porque, bueno, pues hubo el susto ese, ¿no? Vas con 2-0 a favor, fallas una ocasión para meter el 3-0 y al de un rato te meten el 2-1, se meten el partido, son prácticamente pues la segunda parte superiores, te empatan. Hubo un momento que no sé si el Sevilla dio por bueno el empate y ahí lo aprovechó el Atleti para meter el tercero, y el otro día contra el Rayo, que yo sí, por ejemplo, sí me esperaba que fuese un partido de más alternativas en el marcador, sí que en el juego, pues bueno, por parte del Rayo sí que me esperaba lo que vi, pero quizás al Atleti le costó mucho más, y aún así yo me esperaba un partido de muchos más goles, pero bueno, el Atleti mostró, pues bueno, esa eficacia para, bueno, tener esa ocasión, ese penalti de listo que provoca Ollán en ese error de salida balón de...
¿Cómo que penalti de listo? ¿Penalti que le hacen a Ollán?
Penalti de listo me refiero por cómo presiona, por cómo va el balón y por cómo mete la pierna antes justo que Gumbau en este caso, y bueno, pues eficaz el Atleti para ganar partidos que quizás el año pasado también, partidos que parecía que le costaban y al final los acababa sacando, el otro día lo volvió a demostrar, y creo que bueno, pues de momento son 6 puntos muy buenos para, pues bueno, poco a poco ir llenando el zurrón de puntos.
¿O no fue penalti?
No, fue penalti, claro. Pese a Pérez Burrul,
El penalti fue claro.
No lo vio. Yo mira que trataba de convencerle y
ya.
Que no. Digo, bueno.
Bueno, también vio expulsión de Juanfran en aquel partido contra el Real Madrid, dos amarillas. Bueno, Pedro Burrull tiene historia. Yo me acuerdo de él.
No te metas mucho con él, que es nuestro árbitro de cabeza.
Digo, no, que vamos, que cada uno tiene...
Pero oye, que eso es, cada uno tiene su visión, claro.
Sí. Yo creo que lo mejor son los seis puntos. Quiero decir que el Athletic... No afrontaba de una manera fácil el partido contra el Sevilla, pues porque había bajas importantes, sacó el partido adelante, ha vuelto a sacar el partido adelante contra el Rayo, ha sumado seis puntos y evidentemente todo el juego, todo va a ir mejorando como en todos los equipos. Entonces el Athletic ha aprovechado tener dos partidos en casa, ha sumado los seis puntos y a partir de ahora pues seguir compitiendo. Ir a Sevilla y la Sevilla con seis puntos es muy importante. Hombre, ahí está.
Ahora llega el rival directo, ahora llega el ver cómo sí, está. Bueno, pero, teórico rival directo. Luego.
Teóricamente es un equipo que el año pasado estuvo cerca tuyo, que también compite en Europa, aunque sea en Europa League, pero compite en Europa. Pero ha sacado esos dos partidos en casa que otros, que por detalles podrías no haberlo sacado. Pero tú los has afrontado de manera diferente los dos partidos y sobre todo pues eso, pues que ves que en partidos que no son redondos has sacado los seis puntos y esa cosa para mí es muy importante.
La lista esta que luego haces al final de campaña, ¿no? De por qué este partido, si no se hubiese empezado así, fíjate, el fallo este, el fallo el otro, que contra el Rayo algún fallito, bueno, hubo varios, que podíamos haber añadido al listado final de temporada de este pase cruzado con De Frutos esperando el balón.
Minuto dos,
si no lo hubiésemos
hecho. Pero son todos los partidos, es muy difícil, contra cualquier rival es muy difícil hacer un partido redondo que no te hagan ocasiones. Yo creo que es un paso más en lo que venimos diciendo en las últimas temporadas del salto de calidad competitiva del equipo, que es capaz de ganar partidos jugando bien y jugando no tan bien. A estas alturas de temporada, empezar con seis puntos es clave. Es muy difícil, pues porque el otro día echando las cuentas, yo este siglo es la tercera vez, o sea, es complicadísimo ganar los dos primeros partidos, aunque sean en casa, o quizás más siendo los dos en casa, y lo mejor es eso, además de los puntos, la sensación de que, obviamente, el margen de mejora, como todos los equipos, es muy importante, pero que esto ayuda a seguir creciendo y que los jugadores tengan y que el equipo tenga confianza de que aún estando al nivel que están son capaces de sacar partidos para todo lo que viene ahora.
Y que aunque ya estemos en lo serio, yo creo que hay que entender en contexto Athletic que aún se está aclimatando en algunos aspectos del juego. Yo creo que la entrada de Areso parece muy que puede ser una simple cara nueva, pero al final ha cambiado todo el engranaje ofensivo y por consecuencia también el defensivo, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo defendía Vivian con De Marcos como lateral más cerrado a cómo defiende ahora Vivian con un Areso que juega más de extremo que de lateral. Dicho de una forma así rápida, ¿no? Entonces hay que entender que esto requiere un tipo de adaptación, requiere también pues que los jugadores entiendan qué hay que hacer en ciertas situaciones y al final haber sacado los seis puntos en un periodo en el que aún el Athletic se está adaptando a esto, yo creo que es muy positivo y está siendo práctico. Es un equipo que sin ser muy muy brillante, pues entre individualidades y cosas que lógicamente hace bien, pues oye, ha sacado seis puntos de seis, que me parece importantísimo.
A ver si puede conseguir los nueve, que eso sería importante. Bueno, y el Atlético de Madrid, que por ejemplo solo ha conseguido un punto, que también es, bueno, una diferencia de más cinco ahora mismo. Veremos si el Atlético es rival del Atlético de Madrid, como lo fue en la pasada campaña. Pero oye, ya son cinco puntos que te tiene que recuperar. La Real también, si es que aspira a estar en Europa, también está por detrás. O sea, yo creo que al final la sensación es muy buena y sobre todo que ahora viene un parón. Que ahora juegas frente al Betis y tienes un parón que va a servir para meter en dinámica de equipo a Laporte, que aunque va a llegar esta semana, pues hombre, igual viaja para hacer piña a Sevilla. Pero hombre, entiendo que igual para jugar con la carga de trabajo que ha tenido en Arabia, pues hombre, no le dé. Pero luego vamos a tener ahí 15 días para poder ir haciendo que el equipo igual esté mejor físicamente, porque físicamente nos ha parecido que están un poco pesados. Yo entiendo que puede ser igual la carga de trabajo que primero, no sé, esto de, yo no sé mucho lo de gimnasio, tú Bustamante, que estás mazas, ¿no?
No, yo
que primero haces después,
yo preparación física cero,
primero te esfuerza, ¿no? O tal, igual, y luego coges músculo y luego afinas para coger potencia, no sé, no
pero
sé,
sí me da la sensación que los últimos años de competición del Atlético con Ernesto, cuando ha habido competiciones europeas de por medio, otros años quizás los arranques de liga no han sido buenos, y luego después del primer parón el Atleti ha empezado a carburar, y luego sí que es verdad que los picos de forma del Atleti hacia noviembre, diciembre siempre han sido picos de forma altos en los que ha conseguido muy buenos resultados, y yo creo que también iba un poco encaminado, yo creo, el, no sé si la preparación hacia, bueno, pues esos picos de forma, llegar a esa altura de temporada y llegar en estado de en estado físico óptimo. Veremos a ver cómo se van dando las circunstancias. Así que yo creo que lo más positivo de todo es que, a pesar de que otros años los arranques de liga no han sido buenos, este año, pues bueno, lleva 6-6, igual que la temporada también que quedó cuarto, la 13-14, la primera de Ernesto, la segunda etapa. Entonces, bueno, creo que eso también es positivo.
Yo siempre he entendido que esto de empezar como más a medias y luego carburar más, siempre he entendido que, bueno, Athletic al final juega con unas condiciones pues muy exigentes a nivel físico, y entiendo que, pues, si quieres llegar a bien o mínimamente bien a final de temporada, no puedes ir al 100% desde el principio. Entonces, insisto, yo no sé nada de esto, pero que sí entiendo que al final, si tú partes de que un atleta juega a ritmos altos, que se exige mucho físicamente y demás, si tú empiezas así en los tres primeros meses, bueno, pues va a pasar pues lo que nos pasó con Bielsa, ¿no? Que llegábamos a marzo, que los jugadores estaban cargados todos, y bueno, sumado a que Marcelo no es que era un entrenador que rotase mucho, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto es un, vamos a bajar un poco el pistón un poco al principio, de vamos a ir con calma, y luego ya, pues en tramo medio de temporada, arrancamos un poco, ya después del parón, pues esto empieza a carburar más, y a partir de ahí, que esto dure más, que llegues a abril, mayo, pues en mejores condiciones que si lo haces ya desde ahora al 100%.
Yo creo que el tema del físico, que se ha hablado como que ha empezado un poco justo, yo creo que quizá en el primer partido con el Sevilla, quizás sí, porque sí hubo el tramo de la segunda parte que el Sevilla sometió al Atlético, pero el otro día yo creo que me mantuvo el pulso al Rayo, y un Rayo que en teoría tenía que estar un punto por encima, porque se está jugando media temporada en esta previa de Europa, y seguramente haya afinado la puesta a punto para sacar adelante la previa europea. Y bueno, y yo creo que mantuvo bien el pulso y no acusó el desgaste, o como se le vio quizás en el partido de Sevilla.
Algunos jugadores igual sí estaban un poquito más, no sé, espesos, no sé si, yo creo que física y mentalmente quizás.
Pero la segunda parte, porque yo la primera sí que contra el Sevilla recuerdo que creo que los ritmos...
No, digo incluso contra el Rayo, o sea, yo incluso creo que el error, los errores que se estaban produciendo, que se produjeron en la primera parte muchísimos, en la segunda quizás algo menos, yo lo achaco también un poco a que igual no estás tan fino físicamente como te gustaría, y al final eso afecta un poco a la confianza mental para hacer cosas. Porque si no le encuentro mucha explicación a algunos errores que fueron absolutamente tremendos.
A mí sí que me sorprendió, creo que la intensidad que se puso la primera parte contra el Sevilla. Creo que para ser un primer partido de liga, sí, un primer partido de temporada, creo que el ritmo de los dos equipos, la verdad que me sorprendió para ser un partido de primer partido de liga.
El Sevilla dejó hacer bastante, ¿eh?
Sí, pero luego, hombre, luego físicamente el Sevilla estuvo como estuvo.
La primera parte, pues porque estaban ahí.
Pero el Atleti en cuanto a intensidad fue muy alto. El ritmo que le imprimió al juego y al partido fue muy, muy, muy alto para ser un primer partido de liga, en el que generalmente siempre es un partido en el que igual quizás se está mucho más espeso, se cometen muchos más fallos, más imprecisiones, etcétera, etcétera. A mí me sorprendió, sobre todo, pues bueno, cómo le vi al equipo esa primera parte.
Zanguito, tienes un afán por aquí, ¿eh? Hola, Alberto, nos dice una oyente. Qué bien que empecéis con el programa otra vez. Da gusto escuchar a Zanguito. Llevo como socia 16 años y ojalá cuando salen socios hablaran como él. Aupa Athletic. Pues, coño, a ver si te piensas que a Radio Marca Bilbao viene cualquiera.
Pues no tengo no abuela paso, ni nada. No,
está. A día de hoy, dice otro oyente, siendo sinceros, tenemos más puntos que juego, pero esto es precisamente lo que más ánimo me da. Si se van haciendo puntos, este equipo sacará después del parón más adelante más juego. Y eso pues puede ser bueno. Otro que se pide por aquí un listado de Bayern, Inter, Benfica, Brujas, Ajax, Olympiacos, Copenhague, Karabaj. Bueno, hay que ganar de esos, luego a ver quién te toca. Es que
el Olympiacos esta mañana estaría bien, ¿eh? El regreso.
Olympiacos esta mañana.
O sea, los partidos contra Mendy son
cuatro. Mendy con Dani,
Hay que buscar cuatro victorias. Tú te ponen aquí ahora sí, de repente, esta misma lista, ¿eh? 2, 4, 6, 8, sí, hay 8. Y bueno, el Copenhague supongo que es del grupo 4 por el orden que ha puesto. Karabaj, te toca Karabaj fuera, Copenhague en casa, Olympiacos, da igual, con Ajax fuera en casa, Brujas, Benfica, Inter, Bayern. Hay que buscar las cuatro victorias, ¿eh? Que así de primeras
hay que buscarlas, porque luego
de primeras, así de esto de sobre el papel, es lo típico que nos gusta decir, de sobre el papel y tal, a priori
gana los cuatro primeros y ya está,
parece
ya.
Que podría ser estas, aquí estarían las victorias, aquí con cualquiera de los listados que hagas, las cuatro victorias.
Acordémonos en 2014 cuando estaba el bate Borisov de por medio, que mucha gente daba por hecho que quizás había que ganarle los dos partidos al Borisov, y mira el supapo que te llevas allí, que prácticamente te dejó eliminado.
Venga, vamos con un poquito de consejito publicitario, que se dice, ¿eh? Los mejores anunciantes aquí, ¿eh? En Radio Marca.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chinchincha Flelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchincha Flelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Chartreuse de Colón. Aup Athletic, Prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Aquí estamos con esta tribuna rojiblanca que cada día abrimos desde la una y hasta las tres en Radio Marca. A lo largo de la programación, si hay cualquier historia, obviamente también siempre información del Athletic puntual. Ahí estamos también para entrar en el resto de los programas. Estamos todavía de última semana de programación de verano, ¿eh? Porque a partir de este lunes empieza la nueva programación de Radio Marca, que aunque están ya los programas activos, pero bueno, se va a modificar un poco la programación, por cierto, si no lo sabes te lo cuento, que vamos a tener, como siempre, la tribu por la mañana con Raúl Varela, de 7 a 10, y con Javier Amaro, que por ahí nos pasamos de vez en cuando, bueno, de hecho esta mañana hemos estado ahí en el debate de la tribu. De 10 a 1 va a pasar a emitirse la pizarra de Quintana, que la teníamos de 4 a 7 por las tardes, pues va a ser de 10 a 1 la pizarra de Quintana. De 1 a 3 seguiremos, evidentemente, con este Directo Marca Bilbao. De 3 a 4 el Cuídate con Yanela Clavo y con toda esa actualidad médica y para cuidado de deportistas. Los viernes con el Cuídate Runner con Natalia Freire. Después de 4 a 5 va David Sánchez, DSF, Despierta San Francisco, va a ser ahora todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. De 5 a 7 Vicente Ortega, con el programa de Ortega que antes tenías de 11 a 1, pues bueno, lo vas a tener de 5 a 7 de la tarde. Y a partir de las 7 el Marcador Diario, pues con toda la actualidad del deporte. Cuando hay liga, pues con la liga después. Cuando hay Champions, pues el marcador Champions o el marcador Europa League en función del día. Así queda la programación entre semana para la próxima semana. Así que bueno, pues, si no lo sabías, ya lo sabes.
Ahora David Sánchez va a pasar a despierta de la siesta, ¿no?
Bueno, sí. Hombre, en San Francisco igual es más literal que se esté despertando en ese momento.
Sí, literal, sí. Sí,
realmente. Son 9 horas, son las 7 de la tarde, las 7 de la mañana. Sí.
Fuera, ¿eh?
Sí.
O sea que antes era más trasnocha San Francisco. Pero
sí,
que,
efectivamente.
Sí, realmente no sé, tenemos al nombre literal del programa, pues bueno, es más ahí. Pero bueno, pues así va a ser la programación. Y bueno, el fin de semana queda igual, ¿eh? Con los programas temáticos también que tenéis sábados y domingos por la mañana, que si el golf y todas estas cosas, el pádel, la caza. Y tenemos también luego, pues bueno, lo que es el marcador internacional con Rulo Fuentes y todo lo demás que también lo tienes, ¿eh? O sea que sin problema. Zanguitu, no te dejes nada en el tintero. Zanguitu de Best. Bueno, aquí nos dice por aquí otro, ¿eh? Y otro que nos pregunta también qué opináis sobre el asunto de Geray. Lo que ha pasado con Geray. Bueno, pues podéis opinar, si queréis.
Sí, sí. Yo lo único que voy a decir es...
Con moderación, sin que me busquéis problemas jurídicos.
No. Yo lo único que voy a comentar del tema y lo único que sé es que al final hay un comunicado de por medio por parte del jugador, que es lo único de lo que verdaderamente me he enterado y me he enterado por él.
Bueno, el Athletic también ha comunicado su...
Sí, pero el Athletic no comunicó como lo comunicó Geray. Entonces, bueno, si nos enteramos todo el mundo fue prácticamente por el comunicado que emite el propio jugador. Entonces yo no me puedo ahora mismo, no puedo pensar qué es exactamente lo que ha pasado o en qué habrá podido dar positivo el jugador, porque no conocemos realmente ni la sustancia ni nada. Entonces, por desgracia, pues habrá que esperar a saber el dictamen de la UEFA, ver el informe, ver en qué ha podido dar positivo, pues para poder tener una opinión propia del tema. Así que me parece complicado de opinar, porque es que escudándome solo en el comunicado del jugador, pues me parece bastante complicado. Sí, que es verdad que me da mucha pena.
Emitió un comunicado que decía: el Athletic lamenta el error humano de Geray y le muestra todo su apoyo, porque dio, bueno, positivo.
Sí, pero primero fue el jugador, luego fue el Athletic.
Sí, positivo en un control de UEFA, en el antidopaje efectuado tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Y explicaba ayer ahí en aquel momento, ¿no?, que bueno, cuando se supo que iba a ser sancionado por la UEFA, que fue a julio, a principios de julio, comunicado del Athletic, sí, del 10 de julio, el de Geray, pues creo que fue unos minutos antes, unos minutos antes. Desde que superé mi enfermedad, decía, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y tras estudiar el caso hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida. Entonces, pues ese tratamiento contra la alopecia, pues es un error, porque evidentemente es un tratamiento contra la alopecia que suponemos llevaba tiempo haciendo, y quizás pues el cambio de producto, tomar más de la cuenta, un error humano, un error de ese tipo, de a veces tomar más una cosa de la que debes o tomar otra, y dices, bueno, esto que
ya está. Pero sin consultarlo.
Cambio de marca, ¿no? Si en vez de tomarme paracetamol, voy a tomar mi ibuprofeno. Pues sí, espérate, que no es lo mismo.
Si él verdaderamente es como dice el comunicado, si ha tomado algo sin haberlo consultado previamente con los que lo tendría que haberlo consultado, me parece un error bastante flagrante.
Como es que al final también saber las sustancias, por mucho que tú...
Pero está bien que lo reconozca, ¿eh?, que haya contado cómo ha sido
el proceso. Es la leche también, de todas maneras, que tú vayas a tomar o tengas que tomar algo. Bueno, que para eso son deportistas de élite, ¿eh? Eso, oye, no es eximente ni mucho menos, pero bueno, es un error. No es... El tema está en que... La clave está en que no sea con voluntad de dopaje. Y me extraña muchísimo, bueno, estoy convencido de que no ha sido con voluntad de dopaje, sino que ha sido precisamente un error, pues eso, un error en la medicación o en el tratamiento.
Un error grave.
Porque al final, si tú estás con una cosa que te va bien, si la cambias, claro, tú empiezas a ver todos los componentes que tiene y dices, bueno, pues lo mismo que el otro, porque todos son componentes que nadie sabemos lo que son, porque suenan rarísimos todos,
lo que pasa
y dices
es que
pues ya está, pero igual justo uno de ellos
con los
está
datos,
en la lista antidopaje.
Con los datos que sabemos que son pocos, o prácticamente ateniéndose a los dos comunicados, y a expensas de que, bueno, el club está siendo muy, muy cauto con esto, porque como en todos estos temas, las formas son fundamentales. Entonces, no se está guardando escrupulosamente las formas en todos los requerimientos de la UEFA para no entrar en problemas, pero sí hay dos cosas que llaman la atención, que es, primero, que el jugador tome algo sin que lo sepa el club, tiene que ser sin que lo sepa el club, porque no es un error... Desde el club no se controle eso, no se controle cada uno de los medicamentos o este tipo de tratamientos en general.
Poner un ejemplo absurdo es como si estar acostumbrado a tomar una marca de bebida energética que no daría, entiendo, positivo, pero bueno, por decir un ejemplo absurdo, ¿no? Estar con una marca de bebida energética y que no está dando problemas y que todos la toman y que sabemos que tal, y vas a la maquinita de turno, no está esa, y coges la de al lado y dices, vale, pues me tomo esta, que total es una marca de bebida energética igual y tenga componentes que no sean... Bueno,
cuando se tiene un control exhaustivo de la comida,
de todo
absolutamente, y que de un medicamento... Pues
ahí está el error, ¿no? El error de que...
A ver cuándo se aclare, porque sí que...
Si ha habido error en un día concreto o en una semana concreta con respecto a un tratamiento que se supone que venía realizando más atrás, ese error o esa modificación que ha provocado el error y el positivo, pues hombre, sí debería haber sido explicada al club para que alguien en el club analizase si eso iba a traer algún tipo de problema o no, si había alguna modificación en las pautas que llevaba Geray, que tiene pinta de que, bueno, sabemos qué es lo que realmente ha sucedido, porque es más o menos lo que él dice, vamos, que venía haciendo un tratamiento y que ha habido un error en ese seguimiento de ese tratamiento y catapum.
La pregunta, ahí el tema preocupante para mí es, ¿qué pasa si no hubiera tocado análisis a Geray ese día?
Nada. Bueno, porque
no habría salido.
Pero hombre, espera. Sigue con el error, acabaría dando positivo en algún momento.
Claro, es decir, que eso es lo que estaba diciendo Iñaki, que yo, joder, pues entiendo que cualquier cosa hoy en día tiene que ser controlada por el club, y más con un pasado como el de Geray. Y decir que es un jugador diferente.
Es un tratamiento que no ha empezado esta temporada, se supone.
Claro, que lleva años.
Y a lo que voy es, ¿y qué hubiera pasado si nosotros ganamos al United y la UEFA? Porque claro, es evidente que no tuvo ningún tipo de o sea, yo, vamos, estoy seguro que no hombre, era para mejorar su rendimiento deportivo.
En este
pero
caso no es como un Tour de Francia, que no, es no, no, muy no, individual.
Ya,
pero es muy
si tú te pones en el, pero tú te pones en el sitio contrario, gana el Atlético una eliminatoria 1-0, gol de Geray.
Ya sería casualidad, pero ya, bueno,
claro,
sí.
Claro, pero bueno, quiero decir que la realidad es que yo, vamos, confío totalmente en eso, no tengo ninguna duda, porque además en este yo le conozco un poco, no tengo ninguna duda de todo esto, pero lo que sí me duele mucho es el trato que se le da al jugador voy a decir que en este caso admite el Atlético, pero es que a mí no sé, parece que admiten todos los clubes, y a mí me parece que hay alguien que ha dado positivo, pero no se ha demostrado que haya hecho nada malo, es decir, en principio pues parece puede ser que se haya equivocado y resulta que está. Bueno, yo leí la entrevista que le hizo Ortiz de Lazcano a Paredes en el Correo, donde decía pues como que la UEFA o recomienda no tener mucho trato con él, no hablar mucho con él, no puede entrar en Lezama, no puede pasar por Lezama, el Athletic no puede cuidarle más allá de esto, es decir, no puede tener
se ha convertido en un apestado.
Pero luego lo matizó Ernesto.
Y lo peor de todo esto, es que estoy viendo la televisión y veo a Asensio, veo a Tomás Partey. Oye, ahí están los dos tranquilamente entrenando con su equipo.
Bueno, no es dopaje, ¿eh? No es justicia deportiva.
Pero no es justicia deportiva, pero en este caso todavía no sabemos. O sea, es decir, habrá un tema en el que te tienen de declarar culpable de haber hecho algo malo.
La sanción ya está, porque en el momento en el que dicen este tío tiene que estar apartado y no puede jugar, eso es que
no
ha dado.
No puede jugar. De acuerdo, no puede jugar.
Positivo. Automáticamente está sancionado.
Pero no puede jugar, ¿vale? No puede jugar, yo entiendo.
Ahora hay un recurso sobre el que tienen que pronunciarse.
Alberto, entiendo que no pueda jugar, ¿eh? Entiendo totalmente que no pueda jugar. Lo que no sé es por qué pasa a ser alguien en el que, pues, o sea, es un jugador que es del Athletic y el Athletic no le puede cuidar. No puede preocuparse por él.
Lo que dicen varios oyentes también, ¿qué hay que hacer? Que me dice, por ejemplo, que
el Atleti tiene control.
Que dice que
él.
Estamos hablando de ejemplos. Bueno, yo he puesto algún ejemplo, pues por entender lo que le ha pasado a Geray. Pero dice que estamos hablando de profesionales de fútbol, que deben de estar debidamente informados de qué se puede y qué no se puede. Si una cosa se puede, pues no la cambies por si
yo,
no se
yo,
puede.
Yo más que estar
si se puede una, no se pueden dos.
Yo más que estar informados, este creo que tienen que informar al club de lo que van a hacer. O sea, yo me dice, oye, mira, yo hay un tratamiento, mi médico me ha dicho que siga este tratamiento. Bueno, pero independientemente de eso, que sí, que es evidente que si ha dado positivo será porque algo que ha tomado lleva una sustancia que no se puede tomar, eso yo no lo voy a poner en duda. O sea, evidentemente, pero...
Y que se ha producido una modificación en sus pautas. Bien por cambio de producto, bien por cambio de pauta, que hace que ese tratamiento hacia la alopecia, que yo creo que va más, el error humano yo entiendo que será más...
Es lo que le ha dado, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que tomó de forma involuntaria un medicamento preventivo, lo cual tiene pinta de que cogió el que no era.
Pero involuntaria sí. No la tomó. Lo tomó voluntariamente.
Involuntariamente.
No sabías cosas. Que tenía la sustancia esa.
El error de redacción.
Claro. Bueno, tomé de forma involuntaria un medicamento contra el preventivo contra la caída del caballo. Llevo siguiendo un tratamiento contra la alopecia llevo años siguiendo y tomé de manera involuntaria un medicamento preventivo contra la caída. O sea, el tratamiento que llevaba siguiendo lo modificó circunstancialmente en un momento porque decidió comprar otra marca, porque no tenían en la farmacia, por lo que fuese. Me da igual, pero el caso es que al final
pero yo
un insisto, error
insisto
claro.
Lo injusto es, o sea, me parece un exceso todo esto de pues él te decía, bueno, algún día iba a verle.
Tampoco creo que se tomase 5 pastillas de seguida, que en teoría, vamos, aunque
no te digo por el detalle de eso,
simplemente con que tuviese
con que
este tratamiento
más,
de años tuviese algo que pudiese dar positivo, estoy convencido de que aunque en una pastilla no dé, tampoco se lo tomaría y le dirían que no lo tome, porque al final depende de las circunstancias del cuerpo. Igual,
y que es un jugador especial,
claro, te da sin querer,
o sea, entiendo porque es, bueno, no sé, igual es un jugador que tiene un pasado y que resulta que ahora es eso, pues es que no sé, o sea,
hay gente que va más allá y pregunta si el Athletic claro, si tiene que seguirle pagando, si le debería de sancionar. Si un entrenador que, si un jugador que ni juega ni entrena, qué condición. Yo creo que la normativa UEFA es que tiene que estar apartado a todos los efectos, pero también de empleo y sueldo, o sea, que automáticamente no deja sé, momentáneamente, o sea, no. se crea un impasse ahí de pertenencia al club, creo, sí, pero no lo puedo asegurar.
Pero se tiene que demostrar que ha pasado y etcétera, etcétera, no de repente acusar, apartar y luego que pues que...
Pero es que
si no, pero apartado está.
Lo hacen así, es que lo hacen así, o sea, tú das fuera... Y luego ya, si consigues demostrar que no, o el motivo del por qué sí, y te dicen, bueno, pues la verdad es que ya te vale, vaya tontería que hiciste y tal, y te lo rebajan o te lo quitan, ahí ya vuelves
a... Ha habido algún caso, como Guardiola en su momento, que al final acabó ganando el caso. Pero la realidad es que a mí me parece injusto. O sea, me parece injusto, durísimo, y he puesto dos casos que hay en la Liga Española que están... acusados de cosas para mí bastante más graves y no tiene ningún perjuicio deportivo. Entonces, me da muchísima pena y me parece muy injusto.
Sí, a mí me da mucha pena el jugador, pero el jugador más por el pasado que ha tenido, por el jugador que es, por lo que ha sufrido en la vida, que al final sí. Estamos hablando de una persona que ha pasado dos momentos cáncer, un chaval además joven, o sea, una persona que encima se ha recuperado, volvió a recaer, se volvió a recuperar. Ha pasado muchas desgracias, ha pasado lesiones, ha tenido lesiones importantes que el mismo jugador decía que si yo sigo sufriendo lesiones, el día de mañana me voy a replantear mi carrera y igual me tengo que retirar. Me daría mucha pena que esta circunstancia le retiraría.
Pues,
pero es que puede pasar.
Depende de lo que se alargue en el tiempo, el problema está en que luego volver al asunto, pues es
complicado. Acaba contrato.
Acaba contrato. A ver, el club para eso, aunque sea un contrato mínimo, está claro que yo creo que lo pondría encima de la mesa la renovación, siempre y cuando pues se solucionase el asunto. Jadi, creo que querías hablar.
No, que sobre todo yo creo que el tema del trato, ¿no? Que es lo que comentaba, eso me parece que, bueno, que se esté tratando como un bicho raro, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que es que es eso, o sea, es un error humano que lógicamente, pues sí, entiendo que hasta que no se pueda, vamos a decir, demostrar lo contrario, entienda que puede haber ciertas consecuencias, pues eso, vale, no puede jugar, está sancionado sin poder jugar. Puedo llegar a comprar que no puedo entrenar. Bueno, vale, pero a partir de ahí, el no, que no tengas contacto con tal, estas cosas, yo creo que es, pues eso, es pasar a otro nivel y más aún, pues eso, teniendo en cuenta que es que hay jugadores con muchos peores casos y que, bueno, se blanquea sus situaciones cuando son infinitamente peores que las de ERA. Y entonces, pues bueno, ese tipo de cosas son, bueno, cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ningún tipo de coherencia y pues se terminan normalizando, porque al final pues bueno, no, tampoco puedes meter mucha mano, digamos, desde nuestra posición.
696-036-196, teléfono de Radio Marca Bilbao. Ya sabes que nos puedes plantear temas como ahora, nos puedes dar tu opinión sobre los temas que van saliendo en esta tribuna del Athletic, en este directo Marca Bilbao cada día. Escuchamos.
Apa, yo la verdad que lo de la preparación física me parece el mismo cuento todos los años. El año pasado también decíamos lo mismo, que habíamos empezado flojos para acabar como motos, y lo acordaros el final de temporada, que físicamente acabamos bastante cansados y con muchas lesiones musculares. Y este año, pues yo creo que estamos repitiendo lo mismo. Lo que no entiendo muy bien es por qué se ha fichado a Luis Prieto de preparador físico. No dudo que sea bueno, pero parece que para trabajar en Lezama o en el mismo Athletic del primer equipo hace falta ser exjugador. O sea, Luis Prieto primero, que demuestre en un equipo top que es buen preparador físico, y luego ya viene al Athletic. No que venga al Athletic a hacer la mili y a demostrar que es bueno. Venga, un saludo.
Se supone que quien tiene el control sobre el asunto y los servicios médicos del club y la estructura médica y de preparación física del club, pues habrá entendido que tiene lo que tiene que tener, obviamente, y no es el único, tampoco. O sea, que al final la preparación física no recae solo en el preparador físico. O sea, es, de hecho, incluso es bastante fácil que reciba órdenes de qué tiene y qué puede hacer cada uno y qué no, en función de también de los diferentes parámetros que ahora se mide absolutamente todo.
Yo entiendo que sobre todo sea Ernesto Valverde el que haya decidido quién quiere que sea el sustituto de Pozanco. Y hay que respetarlo. Y decir que evidentemente Valverde conoce perfectamente a Luis Prieto. y conocerá, y si él le quiere, me parece, yo le conozco a Luis Prieto de cuando ha sido jugador de Atleti de después, y no tengo ninguna base para decir que no puede ser el preparador físico de Atleti. Y, por, sí. Y otra cosa más, el ser es jugador no es nada negativo, ¿eh? Que es que parece que a veces hay gente que parece que por ser es jugador te quita algo. Yo creo que siempre será más positivo que conozca bien el Atleti, que haya mamado el Atleti y que sienta el Atleti y que no. Pero sí, bueno,
parece que opinión, es, ¿eh? Parece que es un poco el tema de que lo tiene más fácil, ¿no? El camino allanado. Bueno,
claro, y el que ha sido jugador pues, muy 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 bueno tiene más fácil ser entrenador normalmente, sí. ¿No? O sea, no sé.
Y si has estado en varios equipos.
¿Por qué entrenó Zidane al Real Madrid? Pues porque era Zidane. Entiendo, no sé, tampoco, y ganó tres o cuatro, no sé cuántas Champions ganó. Quiero decir que la realidad es que, evidentemente, si tú estás en el camino es más fácil, pero yo creo que, quiero decir que no es nada negativo el haber jugado en el Atleti para poder trabajar en el Atleti, mi opinión, ¿eh? Sí.
Bueno, depende, ¿no? O sea, al final una cosa es meter a un exfutbolista que se ha preparado durante años, claro, para coger un nuevo cargo a un jugador que se acaba de retirar y lo metes ahí, pues porque, bueno, pues entonces ahí sí que estamos hablando de que, bueno, no estás, igual estás metiendo a una persona más por su figura como futbolista que como posible, pues llámalo preparador, llámalo, pues no sé, entrenador, asistente técnico, lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no conozco a Luis Prieto, yo no sé, yo entiendo que si hay un grupo muy numeroso de jugadores que en general creo que ha ido acertando también en la inclusión de muchos miembros en, bueno, ha fallado en otros, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, admitieron la entrada de Pallarés pues como un error, pues bueno, al final el error es humano, pero bueno, dicho esto también el tiempo te lo dirá, ¿no? Pues al final entiendo también que cuando se hizo ese cambio, entiendo que no, pues Ernesto no contaba con ese cambio, dudo que estuviese muy contento porque pues confiaba mucho en la anterior figura, y a partir de ahí, pues bueno, el tiempo dirá si realmente ha sido una buena o una mala decisión.
Pues lo veremos, claro que sí. Habrá que.
Pero la decisión de que no seguir es personal, de Pozanco, ¿no?
Nadie. Correcto, por eso, sí.
Ah,
eso
decir digo, que no es, que no es la decisión que el club haya decidido que no siga. No, decir que las
los motivos es personales que sirven para todo, pero en este caso parece que son motivos personales.
Conlleva con Ernesto Valverde más, que yo recuerde, más 15 años igual, por lo menos,
sí.
Que, bueno,
pero que cualquier figura que esté bien asentada no es una buena, o sea, yo creo, por ejemplo, que la salida de Sergio Navarro es una pérdida muy importante. Luego, si Eneko Bóveda esté preparado para suplirle o coger su puesto y que se le dé continuidad a buen trabajo de Lezama, eso lo dirá el tiempo. Lo bueno es que eran dos figuras pues muy cercanas, pero que estas cosas no las podemos juzgar. O sea, recuerdo que se juzgaba mucho, no, es que los jugadores están lesionando en la pretemporada. Bueno, es que suele ser no lo normal, pero que puede pasar. O sea, que al final los jugadores vienen de estar parados, que sí, que trabajan y tal, pero que no es lo mismo la carga de trabajo que asumes en pretemporada a la que asumes en estando de vacaciones. Entonces, puede llegar a pasar. Otra cosa es que a veces, pues bueno, se te juntan circunstancias como, por ejemplo, que Giroud jugase en un campo horrible y pisase mal, que a Sánchez le cayese un futbolista de 80 kilos encima. Bueno, pues al final estas cosas influyen.
Pero yo, por ejemplo, antes no he dicho, pero para mí el Atlético ha sido bastante mejor físicamente que el Sevilla y el Rayo. Para mí.
Por ejemplo.
Para mí. O sea, que ya sé que no, es que lo que pasa es que hemos visto al Atlético tan potente físicamente en otras ocasiones que está a ese nivel como estuvo la temporada pasada. No, pero yo creo que si ha ganado, por ejemplo, creo que una de las grandes razones por las que ha ganado los 6 puntos es esa. O sea, ha sido porque ha sido más pesado, más físico. O sea, lo creo que lo dijo Íñigo Pérez, además de las declaraciones, es que este equipo, el contrario, te va y al final pues te gana, pero te gana por insistencia también muchas veces.
El día en el que esté bien el Athletic, ese día será todo.
Y si veo problema en que hay, y ya acabo, creo que hay un jugador clave que es Ruiz de Galarreta, que no de ahora, es difícil que acabe los partidos. Y creo que va a ser importante los jugadores que vayan a asumir ese rol en una temporada tan larga, porque creo que ahí sí que hay un tema en el que el papel que voy a tener Beñat Prados principalmente, u otro jugador que ya puede ser Rego, va a ser importante, porque ahí sí que creo que es la clave del Athletic. O sea, esos dos jugadores tienen que estar muy muy bien para que el Athletic funcione.
Es muy bueno Ruiz de Galarreta, ¿eh?
Pero
frente al Rayo, uno de los que
pero mejores. Yo creo que Javi sabe mejor que yo, es suele ser, no sé si el primer cambio, pero
es muy difícil que acabe un partido. Yo creo que lo está dosificando, por decirlo de alguna manera, jugando una horita cada partido.
El otro día acabó Jaureguizar, pero normalmente también
Jaureguizar acaba más partidos, sí. Pero Ruiz de Galarreta es
que el problema es que no hay ningún jugador como Galarreta, claro. No es ni Jaureguizar ni Prados ni Vesga, ni
es que es el faro de este equipo, es el clave,
y sí se nota. Yo creo que lo cuida entre algodones Valverde, porque sabe que cuando no esté cambia el equipo, porque no hay ningún jugador.
Hombre, es que hay posiciones en las que el desgaste de los medios centros del Athletic es muy muy importante,
¿eh? Claro. O sea, el jugador clave del centro campo es
la presión arriba,
para adelante y para atrás.
Decimos que hay presión arriba, pero la ayuda a la presión arriba para la recuperación de balón la hacen los medios centros. O sea, y al final el desgaste que están haciendo, y físico y mental, porque claro...
Es que en este momento, Alberto...
Luego tienen que organizar el partido.
El Atleti tiene, evidentemente, tiene dos laterales derechos, en el que hay uno que es más titular que el otro, pero hay otro que puede jugar. Pero, por ejemplo, en la banda izquierda, ya sé que hay más, pero para Valverde prácticamente hay uno. A día de hoy, ¿eh? Yo no digo que vaya la temporada a Dama, bien, pero a día de hoy, joder, el primer partido Yuri lo acaba... No sé, o sea, lo acaba como puede, pero es un jugador ya con su una edad, con un desgaste. Y entonces, en el centro del campo en estos momentos, pues bueno, ya ha entrado Beñat, y hay tres jugadores, pero creo que ahí es donde puede estar un poco, pues el tener los repuestos. Pues ahora hay dos centrales, bueno, en principio parece que va a haber tres. Pero bueno, hoy hay dos. Es decir que, entonces, el físico, el desgaste físico de Atleti...
Para el partido del Betis... Igual solo dos. O sea, vamos, si le quiere poner... Si le quiere poner
al Betis, serán dos.
Si le quiere poner a Laporte, le va a poner a Laporte. Porque lo he dicho, desde el lunes, Laporte lo podéis considerar jugador del Athletic Club.
Ya, pero tampoco creo que vaya a llegar y jugar, porque incluso sería un riesgo.
Sería un riesgo de lesión.
No hay urgencia ahora mismo. Para el domingo no hay ninguna urgencia.
Pero quiero decir que ahí hay un desgaste que, y ya te digo, y el tema de Galarreta, pues es un jugador que es que hace un esfuerzo y un tema tan brutal y tiene un pasado como el que tiene. Entonces, al final, pues un jugador que tiene mucho desgaste y que pues sí que es muy importante que ahí el equipo sepa gestionar eso, el equipo, quiero decir, el cuerpo técnico, gestionar esos minutos con los jugadores que tenemos, ¿no?
Iremos hablando, iremos viendo, ¿eh? Cómo vamos preparando también, bueno, mañana el sorteo de Champions por la tarde, el partido frente al Betis de este fin de semana. Que por cierto, podéis ir dándonos también un resultado enseguida por teléfono. Jadi, ¿cómo lo ves el resultado?
Bueno, voy a ser optimista, pero vamos a decir 1-2. Yo creo que el Betis, buen equipo, pero que al fin y al cabo Atleti tiene que también demostrar su superioridad. Y yo creo que algún punto débil del Betis a nivel defensivo se puede llegar a encontrar. Así que voy a decir 1-2.
Por aquí, ¿cómo lo veis?
0-1.
2-3.
Todo victoria es así cualquiera. Pues yo me conformo con un 1-1, fíjate. Conformo, ¿eh?
La temporada pasada fue 2-2, ¿eh? Con Isco MVP.
Qué humildad. Con 6 puntos se permite uno ser hasta humilde.
Juegan hoy también, ¿no? Isco no está. Juegan hoy a las 9 contra el Celta.
Podemos jugar contra el líder.
Hay que aprovechar también que...
También es verdad.
Bueno, pues le quitaremos el liderato.
Sí, sí.
¿Cuál has dicho, perdona?
Que la temporada pasada fue empate a 2 y con Isco MVP. Isco no está. Isco está lesionado.
Bueno, igual es MVP también.
También.
Ahora está siendo Nico.
Con Nico Williams.
Ahora está siendo Nico.
Puede ser ahí. Pero bueno, pues nada, ahí está la cosa. Gracias a todos.
Agur.
Venga, que ya en la portada os hemos dicho que volvíamos con Papa John's y con toda su oferta de pizzas y de entrantes y de postres y de todo, y que ya están por aquí. O sea que podéis esperar un poquito también, ¿eh? Podéis esperar y no comeros la entera, ¿eh? Pero bueno, si no, podéis ir dándole. Que ahora nosotros lo que vamos a dar es bacalao. Venga, 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao para abrir hoy, miércoles, la porra del Betis Athletic. Todavía quedan días, pero si entras ahora, pues mira, eso que ya tienes por delante. Y empezamos, hola.
Hola.
¿Quién eres?
Antonio, de Baracaldo.
Venga, pues Antonio desde Baracaldo, que como siempre pedimos un resultado y un primer goleador por si acaso hay empate para desempatar.
0-0.
0-0, venga, pues sin goles. Perfecto, gracias, Agur.
Agur.
Venga, vamos con más. Hola, ¿quién eres?
Hola, Igor de Baracaldo.
Venga, Igor desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, Igor?
1-2.
1-2. Primero de... ¿quién?
Difícil. Nico.
Nico, el primer goleador. Perfecto, gracias. Agur. Vamos con más llamadas. Hola.
Arratsalde on, Alberto. Arratsalde on. Arkaitz de Gorliz.
Arkaitz, está junto por aquí. Desde Gorliz. ¿Con qué resultado, Arkaitz?
0-2, Alex Berenguer.
0-2, el primero de Berenguer. Apuntado queda. Gracias, Agur.
Venga, Agur.
Se me ha cambiado la configuración aquí de la respuesta automática. Me gustaba más la anterior. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, Andoni de Basauri.
Andoni desde Basauri. Venga, resultado, Andoni.
1-2, gol de Iñaki.
Iñaki, perfecto. Gracias, Andoni.
Venga, a ti.
Hola, ¿quién eres?
Hola, John de Burceña.
Venga, pues te apunto por aquí. John desde Burceña. ¿Con qué resultado?
Vale, 1-2.
¿Primero de quién?
De Nicolás.
De Nico. Venga, pues apuntamos a Nicolás Williams Artwer. Gracias, Agur.
Vale, Agur.
El 696-036-196 está abierto para tus llamadas al teléfono de la radio. WhatsApp, ya sabes, para opinar, para mandarnos tus reflexiones y para opinar. Y el teléfono de la radio para la porra. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días. Soy Javi de Amézola.
Venga, pues Javi desde Amézola. ¿Con qué resultado?
Yo creo que empatamos 1-1 y el gol va a ser de Iñaki. Iñaki Wille.
Perfecto. Pues Iñaki, apuntado. Gracias, Javi.
A ti, Agur.
Agur. 696-036-196. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Soy Edu de Derio.
Venga, te apunto por aquí. Edu desde Derio. ¿Con qué resultado, Edu?
Venga, 1-0.
1-0 en contra.
Eso es.
Venga, pues entonces sin goleador del Athletic. Gracias, Edu.
Venga, a ti, Agur.
Vamos con otra llamada. 696-036-196. Un lote de bacalao, del mejor bacalao, ¿eh? Del de Eguino. En juego, el mejor bacalao de Bilbao y del extranjero. En sus tiendas de Baracaldo, Portugalete y el casco viejo de Bilbao. ¿Quién eres? Hola.
Hola, muy buenas. Soy María de Landio.
Venga, María, ¿con qué resultado para llevarte unos lomitos de bacalao, un litro de aceite, pimentito choricero, guindilla?
Pues 1-1, Iñaki Williams.
Venga, pues 1-1 y el gol es de Iñaki
Williams. Apuntado. Vale, venga, gracias, Agur.
Agur, gracias a ti, gracias a vosotros por estar ahí cada día. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿quién eres?
Javi, de Uribarri.
Javi, desde Uribarri, ¿con qué resultado?
0-0.
0-0, no hay goles. Perfecto, gracias, Javi.
Con nosotros.
Agur. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Julen, de Sestao.
Julen, que nos llama desde Sestao. ¿Con qué resultado en mente para llevarte el lotazo que pone en juego Bacalao de Guino cada partido del Athletic?
1-2.
1-2. Primero de...
Sancet.
Sancet. Venga, apuntado queda. Gracias.
Qué ricasco.
Agur. Llamadita que tenemos por aquí. Hola, ¿quién eres?
Hola, Aingeru de Musquiz.
Venga, pues te apunto por aquí. Aingeru desde Musquiz. ¿Con qué resultado?
1-3 de Nico.
1-3, primer gol de Nico Williams. Perfecto, gracias.
Gracias.
Agur. Más llamadas. La número 12 de la porra, la 12 de esta semana para ti. Hola, ¿quién eres?
John, de Santurchi.
Venga, pues John, desde Santurchi. John, ¿qué resultado visualizas en la cartuja Betis Athletic?
Pues un 1-1 con gol de Buru.
Buruzeta, perfecto. Gracias, John.
Nada, hasta luego.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Papá Alberto, Paco de Baracaldo.
Venga, Paco, 7:00 p.m, domingo.
Sí, venga, que vamos a ganar a los béticos. 0-1 de Sancet.
0-1 Sancet, ahí en plena forma, volviendo a marcar.
Perfecto. Venga, es que ricasco.
Gracias, agur.
Agur, agur.
Vamos con otra llamada. Hola, ¿quién eres? Hola, hola, ¿quién eres?
Aitor de Sestao.
Venga, Aitor desde Sestao. ¿Con qué resultado, Aitor?
1-2, gol de Vivian.
Venga, 1-2, Vivian. Perfecto, gracias.
Venga.
Agur. Y la llamada 15. Hola, ¿quién eres?
Luken y Marco de Deusto.
Venga, Luken y Marco desde Deusto. ¿Con qué resultado?
1-0.
1-0, perder.
No.
Ganar.
Ganar.
Vale, entonces 0-1. ¿Quién lo marca?
Oye, Sancet.
Sancet. Venga. ¿Cuántos años tenéis, Luken y Marco?
8 y 6.
Venga, pues a ver si os lleváis el bacalao para casa. Gracias, Luken. Gracias, Marco. Agur. Venga, esa maravilla de que estén ahí los chavales. Claro, no hay clase. Qué mejor sitio que estar delante de la radio. Ni tele, ni consola, ni leches en vinagre. Un poquito de radio, un poquito de Atlético, un poquito de Radio Marca. Claro que sí. 696-036-196. Incluso si es con llamada de teléfono para participar en la porra y llevarte un lote de bacalao, pues mejor todavía. ¿Quién eres? Hola.
Maupa Alberto, uno, Sorión de Lequeitio.
Venga, Sorión, ¿con qué resultado desde Lequeitio?
0-1, Iñaki.
0-1, Iñaki.
Eso es.
Gracias.
Nada que verte.
Agur, Sorión desde Lequeitio. Gracias a los nuevos, gracias a los habituales de la porra, gracias a los que nos estáis escuchando y no participáis en la porra. Bueno, gracias absolutamente a todos. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas, soy César, de Madrid.
César desde Madrid. ¿Resultado, César?
1-3, Berenguer.
1-3, Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, César. Agur.
Venga, agur.
Venga, vamos con las llamadas últimas de hoy. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas, Aitor de Baracaldo.
Venga, estoy a punto por aquí. El teléfono, Aitor de Baracaldo. ¿Resultado?
1-2, gol de Areso.
1-2, Areso. Venga, para que marque.
Que se estrene ya.
Claro, eso es. Claro que sí. Venga, gracias, agur.
Venga, Sergio, es como agur.
Vamos allá. Llamada penúltima del día. ¿Quién eres? Hola.
Opa, Alberto, Iker de Sestao.
Venga, Iker desde Sestao. ¿Con qué resultado, Iker?
1-3.
¿Quién lo marca?
Nico.
El primero de Nico. Venga, perfecto. Gracias, Iker. Agur. Y la última llamada, la llamada número 20 del día de hoy. Yo creo.
Opa, y Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
Muy buenas, Markel de Astrabudúa.
Venga, pues Markel de Astrabudúa.
Pues un 1-3, el primero de Nico Williams.
Apuntamos, 1-3, gol de Nico el primero. Perfecto, gracias, Markel.
Opa, y es que ricasco, Alberto. Venga, agur.
Agur. Sigue sonando el teléfono, pero tendrá que ser para mañana, ¿eh? Mañana volvemos a abrir el ratito de radio que tenemos cada día contigo, en las previas de los partidos, las semanas, cuando empiece lo de septiembre y la Champions, ¿eh? ¡Qué gozada! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Porra, partido, porra, partido, porra, partido! ¡Bah! ¡Lote para aquí, lote para allá! ¡Venga! El año pasado nos quedamos cerquita de repartir los 800 kilos de bacalao. ¿Te acuerdas de la flipada del año pasado, no? Con bacalao de vino. 800 kilos de bacalao que teníamos asignados si el Athletic ganaba la Europa League. ¡Ay! No pudo ser. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! ¡Gracias, agur!
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate del Verano, con los mejores momentos, entrevistas. Los miércoles son de Boticaria García, hoy es contenido del verano que estaba haciendo durante estos meses los viernes. Bueno, pues volvemos a los miércoles, que es su día, y nos tiene preparado también pues ese tema que decía, oye, que es muy interesante, que tiene que ver con la actualidad, así que pues hacemos ese parón en el repaso para estar con Boticaria García, que enseguida le voy a saludar. Después, también los miércoles suele estar con nosotros Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera. Bueno, pues estará con nosotros y también nos tiene que contar cosas muy interesantes. ¿Os acordáis que una vez hablamos de saber delegar? Bueno, pues quedaros con esas pautas y herramientas que nos dio, tanto en nuestra vida personal, en el trabajo, para saber delegar, Patricia Gutiérrez. Comenzamos ya a esta hora los contenidos de Cuídate.
Con Plenitud, patrocinador principal de la Vuelta, tu ahorro va sobre ruedas. Descubre la tarifa Fácil Luz. Electricidad 100% renovable. Precio fijo todo el año y sin permanencia. Además, te llevas 30 euros si contratas online y solo durante la Vuelta entras en el sorteo de dos bicis eléctricas. Más info y condiciones en eniplenitud.es. Plenitud, energía para el cambio.
No digo yo que la, seguro, que la semana pasada, como estábamos hablando, bueno, ya llevamos unas semanas hablando de entrenar en ayunas y todo esto, pero la semana pasada justamente terminamos hablando de cómo se queman más grasas y dijimos que las próximas semanas hablaríamos de este tema. Hay muchos que estaban esperando el programa de hoy y que apareciese Boticaria por aquí porque dijo, a ver qué van a contar, que yo estoy en ese punto, necesito quemar grasa. Boticaria García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Incluso en la playa, que estén con lápiz y papel, los que todavía están de vacaciones, a ver qué nos dices hoy y apuntando, porque, hombre, entiendo que algo sacarán en claro, porque hay tantas cosas que nos cuentan y nos dicen de quemar grasa.
Bueno, es que hay mucha gente que Yanela, tú como eres de las de julio, pues ya estás de vuelta de todo.
Claro.
Pero hay gente que ahora es cuando le va la fiesta. Pero aún así, claro, ya uno empieza, aunque solo sea por redes sociales, a ver cosillas por ahí, ¿no? Y cosillas de esas que sabes que a mí me ponen un poco nerviosa, porque igual que en mayo o junio me pone nerviosa la operación bikini, ahora es, hay que hábitos nuevos. Y bueno, nosotros dimos un poco la turra en el mes de julio, si te acuerdas, agosto, hablando de que por qué no entrenar en verano, porque realmente cuando entrenas en verano tú llegas a septiembre con los deberes hechos, ¿no?
Claro.
Y llegas ya un poco con todo lo que tenemos en septiembre. ¿Por qué? Pues porque va a llegar septiembre y nos van a taladrar otra vez con los suplementos. Las pastillas, los milagros, los vinagres, los quemadores de la grasa. Entonces, bueno, vamos a anticiparnos para que la gente que ya esté de vuelta y diga, ay, yo es que me quiero quitar esos kilos que he cogido en el chiringuito, o tal. Bueno, pues realmente lo que hay que hacer es relajar. Porque esto es cíclico, todos los años es igual, con lo cual nada va a cambiar salvo que tú decidas hacer algo diferente a lo que has hecho siempre, ¿no? Y si lo que has hecho siempre ha sido comprar esos suplementos o apuntarte a esos planes mágicos, pues ya sabes dónde te ha llevado. Así que vamos a hablar de lo que sí importa y de lo que no importa. Y desde luego estos quemadores de la grasa, vamos a decir algo, y es que son como el jabón de York, que no existen, ni los alimentos quemagrasas. A ver, yo no vengo aquí a destrozar los sueños, porque
claro,
mucha gente sigue de vacaciones y los que han vuelto bastante tienen, pero hay una patita de verdad detrás de los alimentos y los suplementos quemagrasas. O sea, la verdad es que ningún alimento derrite las grasas, eso sí, que hay alguno por ahí, ¿derrite grasas? No, mira, o sea, por ahí no paso. Pero hay sustancias que pueden influir un poquito en el metabolismo, en la oxidación de las grasas, en la saciedad. Hay sustancias que pueden aumentar ligeramente la quema de calorías o reducir el apetito, aunque los efectos suelen ser pequeños.
Claro, es que milagros, lo que decimos siempre, no existen, por mucho que es verdad que en redes sociales empieces a ver, pues eso, toma vinagre, toma café, toma infusiones, toma L-carnitina, toma no sé qué, pues hombre, milagros no existen. Pero vamos a intentar, de todo eso que nos vamos a encontrar o que nos estamos encontrando, saber si nos puede ayudar o no en algo. Por ejemplo, y empezando por la mañana, y ya sabes que yo soy muy cafetera, el café, que se dice tomar café ayuda a quemar grasa, te va a ayudar a bajar de peso. ¿Esto es mito o realidad?
Mira, la protagonista del café ya sabemos que es la cafeína, es un estimulante natural, aunque tiene otros compuestos antioxidantes estupendos. ¿Por qué se cree que quema grasa? Pues mira, hay varios mecanismos de acción y de hecho podría servir para los que hacen ejercicio, pero también podría servir incluso, Janela, para los que no se mueven del sofá.
Ah, ¿sí? ¿El café? A ver. O sea, la cafeína.
Pues mira, la cafeína del café podría servir. Mira, el primer efecto está relacionado con la adrenalina. Ya sabéis que la adrenalina es, bueno, pues es ese compuesto que nos prepara para correr más rápido, para saltar más alto en situaciones de lucha o huida, ¿no? Estamos preparados desde el Pleistoceno. Desde nuestro Pleistoceno. Una de las cosas que hace la adrenalina es liberar grasas para que nuestro cuerpo las tenga más disponibles. Hablábamos el otro día, al entrenar, de usar las grasas como combustible, ¿no? Entonces tu cuerpo, cuando se pone en modo lucha o huida, con la adrenalina que libera, lo que hace es liberar grasas para tener más combustible. La adrenalina es como si diera la orden, una especie de cocinero que tenemos en el cuerpo, y el cocinero se pone a cortar con las tijeras la grasa en cachitos para echarla a la olla y que se pueda quemar. ¿Dónde se quema? Pues ya sabemos, en las mitocondrias, ¿eh? Que las mitocondrias las mencionamos el otro día y son esa caldera energética.
Eso te iba a decir, que el otro día estuvimos hablando de quemar grasas, del ayuno, etc. y salió las famosas mitocondrias. A ver, ¿qué son las mitocondrias?
Pues mira, vamos a explicarlo con chorizos, que yo creo que así no se nos va a olvidar nunca, sí. Vale. A ver, imagínate una ristra de chorizos donde hay tres chorizos, ¿vale?
Vale.
Si te quieres comer un chorizo, ¿tú qué haces? ¿Te comes la ristra de tres chorizos o vas cortando la cuerdecita con una tijera?
Claro, vas cortando.
Claro, cortas la ristra y te lo vas comiendo de uno a uno el chorizo, ¿no? Bueno, pues en nuestro cuerpo las grasas están almacenadas de tres en tres en forma de triglicéridos. Cuando tienen que ir a la mitocondria, que es la caldera energética que convierte la grasa en energía, en calor, hay unas tijeras que cortan la grasa para que se pueda usar. Y así se convierte en energía lista, pues se puede utilizar en los